Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros, ya saben, encantados de compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte y lo que vaya surgiendo. Poco a poco se van apagando ya los ecos de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, pero nos quedan dos semanas justas de mercado, y en estos 14 días se van acelerando los movimientos, o mejor dicho, los intentos de fichar a jugadores. Los clubes están apurando para completar las plantillas, en la mayoría de los casos, estando como están económicamente, intentando pescar en aquellos que tengan excedentes, y en otros casos tratando de frenar las sangrías del comienzo de temporada para ponerles heridas a esas sangrías que, sin duda alguna, están provocando que los comienzos no sean los soñados ni los esperados para muchos de los clubes. Así que, llegados a este punto, vamos a ponerle nombres a la actualidad. Los titulares podrían ser: el Madrid no va a fichar pase lo que pase con Marco Asensio. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Esto quiere decir que pase lo que pase, el Madrid da por cerrado el mercado.
Eso es lo que dicen en las oficinas del Real Madrid a día de hoy. El mensaje que sale de esas oficinas es que no se va a fichar por fichar, porque normalmente sale mal y es caro. Así que incluso si Asensio acaba abandonando el Real Madrid de aquí al próximo 31 de agosto, parece que la intención es continuar con la actual plantilla. Se considera que hay recursos suficientes, incluso con Hazard, que ya tuvo minutos el otro día en Almería. Así que vamos a ver qué decisión toma Asensio. No hay novedades con respecto a lo que te contaba ayer. Él cree que esto no es solo una decisión deportiva, pero el Madrid incluso se plantea no fichar si sale Asensio.
Atención a este asunto, porque hay un silencio generalizado que nos invita a pensar que es un caso que puede tener recorrido. Ya veremos hasta dónde. El Manchester United apunta a Casemiro, al centrocampista del Real Madrid. Como saben, el comienzo de la temporada de los ingleses ha sido lamentable. Empataron el primer partido en casa y han perdido el segundo por 4-0. Cristiano no ha marcado. La situación del portugués cada vez es más complicada entre los Red Devils. Y han puesto sus miras en Casemiro. Hay un emisario del Manchester en Madrid y se está incluso hablando de cifras importantes, Miguel.
Sí, la noticia la destapaban hoy nuestros compañeros de Marca, ese interés del Manchester United en Casemiro. Recordemos, cumplirá 31 años el próximo mes de febrero, tiene 3 años más de contrato con el Real Madrid hasta 2025. Bueno, el Manchester está intentando apuntalar la plantilla, tiene pasta y parece que se ha podido fijar en Casemiro. Hemos preguntado al Real Madrid esta tarde, nos dicen que hasta allí no se ha trasladado ninguna oferta por parte del United. El diario The Telegraph apunta a que la oferta podría ser inicialmente de unos 50 millones de libras, es decir, en torno a 60 millones de euros, y de momento el entorno de Casemiro no se pronuncia, no hemos podido contactar con él, así que a mí me sorprendería mucho, sinceramente, pero evidentemente, si hay pasta sobre la mesa y después del fichaje de Tchouaméni, y si el jugador quiere salir, pues a lo mejor tenemos caso Casemiro.
Es difícil que un jugador deje el Real Madrid para ir ahora mismo al Manchester United, pero todo es posible en el mundo del fútbol. Y es que además el Manchester United quiere apuntalar la plantilla y sobre todo lo que quiere hacer es dejar salir a Cristiano Ronaldo. Se han hartado ya, el rendimiento no está siendo lo esperado y el ambiente que está generando tampoco. Otra cosa es a dónde pueda ir Cristiano Ronaldo a estas alturas ya de la temporada que ha comenzado ya. Pero días hay, 14 por delante, ya saben que el objetivo del portugués es jugar en un equipo que dispute esta temporada la Liga de Campeones. El Barça, por su parte, ve cómo se agota el tiempo y no encuentra la solución para dar salida a los excedentes y poder inscribir a los que faltan. Los intentos que ha realizado hasta el momento han resultado infructuosos. Nadie se quiere mover de la situación, del confort que está viviendo ahora mismo en el FC Barcelona cada uno de los casos. Cuidado, que la situación se está enquistando poco a poco, los días, las horas pasan y no se encuentra la solución. Pero incluso el club, lejos de alejarse del mercado, sigue buscando un refuerzo para el lateral derecho. Pero le siguen llegando calabazas. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Yeah. Tiene que estar por ahí Víctor Navarro para decirnos que el último objetivo del FC Barcelona ha sido Juan Foyth, el jugador, el lateral derecho del Villarreal. Pero el Villarreal ha dicho que 42 millones de euros la cláusula o no hay nada que hacer. ¿No está Víctor Navarro? Bueno, pues enseguida hablamos con él. Tres en el mercado, el Sevilla tiene sustituto de Koundé. Se trata del central Tanguy Nianzú, que llega procedente del Bayern por unos 20 millones de euros. El futbolista ya está en Sevilla y mañana pasará reconocimiento médico. Firmará por 5 temporadas. El que se ha complicado es el fichaje de Ander Herrera por el Athletic. El PSG no cuenta con él, pero hay diferencias económicas entre lo que pide por el jugador y lo que está dispuesto a pagar el conjunto bilbaíno. El Villarreal no va a hacer más fichajes si no sale nadie. Hoy lo ha confirmado Fernando Roch Nogueroles en la presentación de Lo Celso. Estos días se han vinculado al Villarreal los nombres de Edinson Cavani, ya lleva tiempo, y de Omar Sadiq, el delantero del Almería, pero el consejero delegado del club ha descartado que haya ninguna incorporación más si antes no se produce alguna venta. En el caso de Cavani, recuerden que a lo largo del verano hemos hablado de la posibilidad de fichar al uruguayo siempre y cuando Paco Alcácer saliera del club castellonense, algo que no ha sucedido. Así que el Villarreal no hará más fichajes si no hay salidas. Y hablando de incorporaciones, hoy el Manchester City ha hecho oficial el fichaje de Sergio Gómez. El lateral izquierdo español llega al conjunto de Pep Guardiola procedente del Anderlecht a cambio de 11 millones de euros. Y una retirada. Nacho Monreal ha anunciado que se retira a los 36 años y ha explicado que sus problemas en la rodilla le han forzado a tomar esta decisión y abandonar los terrenos de juego. El último club en el que ha militado ha sido la Real Sociedad y, como saben, Nacho Monreal el año pasado no pudo disputar ni un solo minuto por esos problemas de rodilla. Así que el mercado está caliente, nos quedan pocos días, la gente apura, pero vamos a ver si se consiguen los objetivos que se han marcado muchos de los clubes. Esto es lo que está pasando en el mundo del fútbol. Al margen de ello, en tenis, Carlos Alcaraz debuta a la 1:00 a.m. en el Master 1000 de Cincinnati ante McDonald, donde hemos tenido 2 malas noticias, Angelito, muy buenas.
3 en total, Joseba, porque la tarde no se ha dado como esperábamos, había muy buenos partidos de tenis y los hemos palmado todos. Acaba de perder, nada, justo cuando empezaba este partidazo de COPE, Pablo Carreño, el campeón en Montreal, que se estrenaba en Cincinnati. Es verdad que ha llegado muy cansado, viajando a toda velocidad y con 6 partidos en 7 días, bueno, pues en una maratón ante Kecmanovic. Ha perdido en el tercer set, en el tiebreak, así que se despide a las primeras de cambio y se va a Nueva York a preparar el US Open. Ha perdido Alejandro Davidovich, esta era más esperada, y eso que el rival molaba, porque era Nick Kyrgios, y ha perdido también Albert Ramos ante Fognini, así que esperemos que Alcaraz nos salve la jornada, porque de momento 3 de 3, 3 derrotas.
Eso quiere decir que desde la 1:00 a.m. vas a estar dando la matraca con el partido de Alcaraz.
1 en punto, pienso gritar cada break.
La gente está tranquila, hay mucha gente que está de vacaciones tomándose una copita tranquilo en la terraza de su casa o de
si
su apartamento.
Están despiertos, no hace falta despertarles.
Sí, pero tampoco hace falta gritarles.
Break de Carlos.
La que nos espera. A ver si se retrasa el partido de Carlos Alcaraz. No, podría empezar no, perfectamente a la 1:30.
Abre pista por la noche, ya han acabado los otros.
Ha llovido antes en
Eso es verdad,
Cincinnati.
Unas chispitas, pero sí.
Pues mira, pues unas chispitas nos vendría bien.
¿Es obligatorio o qué?
Sí. ¿Quieres hablar de tenis en vez de árbitros?
Pues sí, la verdad que sí. Daré menos gritos que tú, seguro.
Además está en rollo zen, en modo zen, Fouto esta temporada, así que no lo alteréis. No es verdad. Porque además es el...
Punto para Medvedev.
El portavoz de... No, ese está grabado.
He repetido.
Pero estaba practicando.
Ya perdió. Que decía que Fouto es el portavoz de las causas sociales de los oyentes del partidazo esta temporada.
Mucho mensaje de Almería dándome las gracias por defender a la ciudad de Almería.
No, este año vas a remar a favor de Corriente. Sí, sí. Las cosas que vas a hacer.
Muchas cosas.
¿Hoy tienes algún mensaje social?
Tenemos que utilizar la antena para intentar...
mejorar la vida de los oyentes.
Cosas de los oyentes y las necesidades y los problemas que tengan. Así que, si algún oyente tiene algún problema, que se lo mande a Araúd y nosotros aquí nos hacemos eco de ello.
¿Hoy tienes alguna causa...?
No, pero puede surgir alguna durante la noche, lo descarto.
Seguro, no descarto absolutamente nada. Ha sido un gran día para el atletismo español en el Campeonato de Europa, en los Campeonatos de Europa que están disputando en el Olímpico de Múnich. Por la mañana, doblete en los 35 kilómetros marcha, oro para Miguel Ángel López y plata para Raquel González. Y esta noche, plata para Mokatir en la prueba de los 5.000 metros, en una carrera realmente espectacular. Con estas, España ya suma 5 medallas en estos europeos. 2 por equipos, masculino y femenino en el maratón, y las 3 que acabamos de anunciar. Katir estaba así de orgulloso después de conseguir esa medalla de plata que ha peleado, y además justo hasta el final, con un tal Inge Bristen.
La verdad, estoy súper orgulloso de traer una medalla de plata a nuestro país. La verdad que estoy orgulloso de haceros disfrutar y espero daros más alegrías el año que viene, que no ha sido muy, muy fácil. Esto es muy difícil, conseguir una medalla internacional, y espero que os haya hecho alegrar la noche y espero haceros alegrar el año que viene.
Estaba orgulloso Mokatir, como por supuesto están orgullosos y felices Miguel Ángel López y Raquel González. Y en baloncesto, España ha perdido 7-7-8-2 ante Lituania, un partido en el que Willy Hernán Gómez ha vuelto a ser el mejor en ataque. Es la segunda derrota de la selección en este camino de preparación para el Eurobasket. El jueves volverán a enfrentarse a Lituania en Vilna. Recuerden que el Campeonato de Europa comienza el próximo 1 de septiembre. España jugará la primera fase en Georgia. Abrimos ya el tiempo de opinión. Hoy están, además de Angelito, de Miguel Ángel Díaz, Miguelito, de Fouto y de Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Otro que vuelve de vacaciones.
Sí, señor.
¿Has echado mucho de menos ese chiringuito que tienes ahí montado de mensajes?
Pues no demasiado.
Vaya hombre. Hola,
pero bueno, pero ahora lo cojo con mucho gusto. Ah, pero durante
los días de vacaciones...
Era
fatal, Arauz, ¿eh?
Sí, hombre, no.
Pero si leer a los oyentes es lo más bonito que hay en la radio.
Pero dicen...
Eres la voz del oyente.
Dicen claro, que hay que desconectar durante las vacaciones, que si no, luego no llegas con ganas y con energía.
Tienes que hacer como Alcalá y yo, no desconectar, estar ahí al pie del cañón.
Me está diciendo Jesús que el Brighton acaba de anunciar el fichaje de Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo de Villarreal.
Buena pasta habrán dejado.
Sí, porque era un jugador con el que contaba mucho Unai Emery, sí señor. Bueno, ahora que te hemos dejado la cosa en bandeja para que dijeras que, pues la verdad es que he echado mucho de menos, claro, los mensajes de los oyentes y ha sido sincero, se agradece la sinceridad, pero el mensaje
bueno
es el que es.
Hay que decir la verdad, ¿no, Joseba? No siempre.
No somos nosotros precisamente los adalides de la representación de lo que de las verdades que deben decir las personas precisamente en este programa. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Elías sí que es un adalid de la verdad.
Sí, sí, no, hombre,
siempre por la verdad.
Todo, sobre todo.
Pues, y un tío que hace equipo.
Eso sí, intento. Eso más que adalid de la verdad. Adalides de la verdad hay pocos.
Hay pocos. Bueno, aquí tenemos un lema. Entrando en el estudio central de la cadena COPE, que dice que la verdad os hará libres.
Os hará libres, señor.
Sí, sí,
que
totalmente.
Es, que es el faro que nos guía en sí, este pues quehacer sí diario que tenemos.
Bueno, sí, pues por eso, pues como hay que decir la verdad, pues la digo.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Cuánto tiempo?
Esperando a ver qué frase se te ocurre.
¿A quién? ¿A mí?
Sí, sí, no, para presentar. A ver de qué soy adalid yo.
A mí ¿tú? Se me ocurren muchas. Sí. Todas bonitas, evidentemente.
Fouto ha pedido...
Estoy muy romántico.
Muchas gracias, Fouto.
Fouto ha pedido preguntar por ti esta tarde 7 veces.
Sí.
¿Ah, sí?
¿Dónde está Mónica? Porque no te vi aquí en el guión.
Le ha hecho muchísima ilusión verte en el guión, Mónica.
Es verdad.
Ah, sí, oye, qué bien. Pues igualmente, es mucho. Sí.
Desconocía que tuvierais una relación tan fluida, Fouto y tú.
Sí, bueno, cada sí vez más, claro.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque cada vez te vas conociendo más. Claro, cada vez que... también la veo en Twitch, ahí, con Rubén, pues la veo mucho...
Ah, hay que bien estar en todo, hay que estar en todo. Sí, sí. En lo de ahora, en lo de sí, antes sí y en lo de mañana.
Pues sí, claro que sí.
Vale.
Hay además que estar... es que de Mónica se aprende mucho.
Hay que... Joder.
Bueno.
No, pero lleva así toda la tarde. Yo no sé lo que le ha pasado estas vacaciones a Fouto. Ha venido de un suave y de un cariñoso.
Sí, 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 sí.
Es que ha sido dejar de hablar de los árbitros y tranquilizarse.
Sí, se me ha encogido el corazón.
Es verdad, ¿eh? Ha ganado calidad de vida en ese aspecto.
Sí, sí.
Otra cosa es que tenga que buscarse la vida en otros
por
medios.
Eso. Sí,
por eso estás en la liga. Estás en la liga y bien metido, ¿no?
Estoy picando piedra.
Por si acaso. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal todo? Bueno, todo. Todo no, ¿qué tal?
Bien.
Bien.
Todo. Ya sabes que es
un término muy amplio.
No hay sí más preguntas, bien.
Sí, sí. Bien, gracias.
Sí,
ya,
sí.
Ya correr, sí, señor.
No está en los tiempos como para quejarse.
No, es verdad, eso es verdad, es verdad. Ahora, en estos tiempos, cuando te preguntan qué tal, no hay ninguna novedad. Perfecto. Lo mejor que respuesta que te pueden dar es no hay ninguna novedad. Porque no sé por qué, cuando sí, sí pasa algo es algo malo, pues mira, mejor que no pase nada.
¿El último vino que te has tomado, Miguel? ¿Se puede decir?
Pues sí, se puede decir. El perro verde. Me he tomado
anda
en 2 días dos por botellitas.
Foto, para, viene al pelo.
Para combatir el calor. Sí, a mí también me dicen que doy mucho con el perfil del perro verde, porque son gente rara, vamos.
Me dice Álvaro que es un verdejo ese vino.
Sí, correcto.
¿Mm? O sea, sé que tomarlo bien frío y con... ¿Con marisco o con pescado?
Bueno, yo lo tomo con lo que me conviene. Yo soy de esos que dicen que el blanco para el marisco y el tinto para las personas.
Esa es buena. Esa frase es buena. Lo que pasa es que luego te deja tanto dolor de cabeza el vino blanco.
No, hombre, no.
No, no todos, ¿eh?
Hay que,
no,
hay que saber qué tomas y... solucionamos.
Si el vino es bueno, no te
sea blanco, tinto, rosado.
A mí en general el vino me da bastante.
Pues yo te digo que el vino bueno, el vino bueno no da dolor.
No, no, pues hemos bebido vino bueno y me ha dejado lo mismo, ¿eh? O sea que
si lo tomas de caja, entonces
bueno, en al menos económicamente hablando. Luego ya entonces, no sé si que corresponde con la calidad.
Habrá que buscar una cosa más rara que el perro verde para que la tomes tú.
Pues mira, si la
porque
encuentras,
si no te gusta ningún vino.
No, el problema es que me gustan todos, pero que me sientan mal. Claro, ese es el problema.
Pues sí, hay que ir al médico.
Siro López, hola Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí andamos, en Lekeitio, cerca de...
¿El Lekeitio? Qué buen sitio. Mira, qué bien. Sí. Qué bien.
Joder, qué bien. Hoy he estado en las... Ojo, espectacular, no había estado nunca en las cuevas de Zugarramurdi.
Zugarramurdi, sí, sí, sí.
Es impresionante. Sí, sí, impresionante. Sí.
Buen paraje. Nada. Pues el Lekeitio, sí. Si no están en fiestas, poco les falta para empezarlas, ¿eh?
En septiembre, primera semana de septiembre. Vale, creo que vale. Están ahora en fiestas en Ondarroa, puede ser.
Sí, en Ondarroa sí están, sí, en Ondarroa sí están, sí.
Parece que sí.
¿Esto qué es provincia, eh?
Ondarroa es Vizcaya.
Bueno, ¿dónde está Siro? Ondarroa es, yo creo que ya es Guipúzcoa.
No, Ondarroa es el primer pueblo de... Bueno, el primero, el último, según donde se mire. Deva es el último de Guipúzcoa, tirando hacia el oeste. Deva es el último.
En Deva están de fiestas. En Deva están
de fiestas también.
¿No eran Eibar y
en Deva.
¿Eh?
En Deva están de fiestas. Eibar y Ermua.
Eibar y Ermua en el interior. Y en la costa, Deva es el último y Ondarroa es el primero.
Están bien comunicados porque si no, hoy aquí ahora... Hoy...
Esto es un espacio patrocinado por el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco.
Vale. Están bien comunicados a una homilía aquí como la de ayer.
¿Le sigues dando al Twitch mientras estás de vacaciones por ahí, Siro, o no?
Bueno, algún día. Ayer, por ejemplo, por la mañana un ratito, pero hoy no, por ejemplo. De vez en cuando. Es que hay que desconectar porque si no, al final empiezas en septiembre o a la semana que viene y a la cabeza te acaba como un bombo.
Estás relajando, Siro.
No, un poquito.
No lo necesita.
Bastante,
la verdad que no.
Bastantes horas ha metido hasta
le pasa como Arauz.
Y por último incorporamos a Julio Maldonado. Hola, Maldini. Hombre,
hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, hombre, bien, Julio. Muy bien.
¿Dónde estás?
Estoy en Madrid. He llegado...
Bueno, estás en Madrid.
Estuve un día y medio en Villaralbo, en Zamora.
Sí, le dijiste a Paco el otro día que ibas para allí, sí.
Que iba para allá, sí, iba, sí. Estaba en la fiesta, estaba ahí la familia y tal, y mis suegros son de allí, tenemos una casa allí, y ya, pero ya me vine, o sea, estoy aquí. De hecho, acabo de ver el Rangers PSV, que ha sido bastante bonito el partido, empate a dos. Ha habido Champions, mañana te voy a comentar en Movistar el Dinamo de Kiev-Benfica, y ya estamos al lío, vamos, al 100%.
Ajá, o sea que estás viendo bonito, ¿no? Partidos de la fase previa de la Champions.
Sí, bueno, la fase previa empezó hace ya mucho, pero ha habido hasta tres eliminatorias, pero esta ya es del playoff final, que son seis eliminatorias para dejar los seis últimos partidos para el sorteo, que es el jueves que viene.
Al Seri se lo cargaron, ¿no?
Al Seri se lo cargaron, sí.
Bueno, sí. Me dio mucha pena.
¿Ha habido algún día este verano en el que no hayas visto ni un minuto de fútbol, Maldini?
No, ni un solo día, no. De hecho, no ha habido ni un día en el que no he hecho ni un vídeo. O sea, he hecho vídeos para el canal de YouTube todos los días. Que el otro día se lo contaba a Mónica. Pero es que los días son muy largos allí. En Cádiz, que hemos estado tú y yo más de una vez juntos allí.
Sí, tío, este verano, sí.
Y sí, he hecho algunos vídeos. He hecho vídeos todos los días. Y lo es que al final, es que disfruto.
En Helsinki, ¿no? Te hinchaste a hacer vídeos, ¿eh?
En Helsinki hice varios. Sí, claro. Es que yo ya vengo trabajando. Estuvimos en Helsinki cuando fue, hace 4 o 5 días ya. Bueno,
El miércoles pasado,
sí.
Ahí hice varios. Hice un par de ellos en el puerto, bueno, otro
patos.
En el... Sí, con unos patos también, que me lo grabó Martínez. Una cosa es muy bonito.
Yo soy de los más normales.
Sí. Vamos con el lío. Vamos con el lío del mercado de fichajes. Miguelito, nos has adelantado antes que el Madrid da por cerrado el mercado, pase lo que pase con Marco Asensio, al que tú ves cada vez más fuera que dentro en el Madrid.
Yo creo que lo va a intentar, evidentemente. Va a intentar salir. Y lo que dicen en los despachos de Valdebebas es que aunque saliera Asensio, en principio no se va a fichar a nadie, que esto de fichar por fichar no es buena idea y que sale caro. Bueno, por ejemplo, para el puesto donde más ha jugado Asensio la pasada temporada, la banda derecha, pues acabó siendo titular Valverde, también jugó bastante Rodrigo y el otro día jugó unos minutos en Almería Hazard, así que igual el club tira para adelante, por lo menos para el primer tramo de la temporada, que recordemos antes del Mundial serán 20 partidos, 14 jornadas de Liga y la fase inicial de la Champions, y mientras tanto Asensio, bueno, pues a ver qué pasa en Balaídos el próximo sábado, a ver si tiene sus primeros minutos, y su representante Jorge Méndez peinando el mercado para intentar encontrarle un destino que le guste.
Y la segunda noticia relacionada con el Real Madrid es algo que nos tiene bastante intrigados hasta hora de la noche, y es ese intento que va a hacer el Manchester United de llevarse a Casemiro. Insistimos en que hay un emisario del Manchester United ya en Madrid y que el Madrid ha dicho que estoy a la espera de que digan algo. Por el momento no nos han dicho nada.
El Madrid lo que nos dice es que no ha recibido ninguna oferta formal por parte del United. Ya sabes tú que, bueno, después de lo que pasó con De Gea, aparte de la salida de Varane el año pasado, yo creo que no ha habido más trasvase Manchester United en Real Madrid. También en su día se marchó Di María, pero eso ya hace tiempo. Bueno, pues sí, el United quiere apuntar a la plantilla, hay pasta y ha podido fijarse en Casemiro. De momento su entorno no dice nada y vamos a ver qué pasa. Tiene 31 años, cumplirá en febrero, contrato hasta 2025, pieza clave para Ancelotti, aunque ahora con la llegada de Tchouaméni, como ya vimos en Almería, no va a jugar todos los partidos, va a rotar bastante y bueno, pues oye, si la oferta es muy convincente, a mí me costaría mucho verlo, pero veremos a ver si hay noticia de aquí al próximo 31 de agosto. Recuerda lo que pasó con otro 14, con Xabi Alonso a final del mercado también, cuando hace unos años se marchó al Valle. Yo sinceramente creo que seguirá, pero habrá que esperar un poco a ver hasta dónde llega el Manchester y cuánto dinero pone sobre la mesa.
Hombre, una cosa que es muy evidente es que el Manchester tiene que reaccionar, porque el comienzo de liga de la temporada ha sido realmente lamentable y algo tiene que hacer para solucionar esto. Sí.
Dime, yo alucino con la oferta, Joseba, no la pongo en duda, por supuesto, eso no, pero alucino porque es que no es el tipo de jugador que necesita el Manchester United. Porque el United, si ves los partidos, lo que necesita es un centrocampista que tenga control de juego, que le haga dominar los partidos. Son peores que Casemiro, pero tiene a McTominay, tiene a Fred. Lo que necesita es un jugón ahí en el medio, porque en esa posición ni Eriksen funciona ni Bruno Fernández funciona. O sea que el perfil de jugador, estoy alucinado con que sea el tipo de jugador que intente fichar.
A mí me da que esto solo se puede hacer si es Casemiro el que se quiere ir.
Claro,
porque
claro,
si
claro,
no,
claro. Y no creo que se quiera
que es difícil de pensar que un jugador quiera dejar ahora mismo el, además con el peso que tiene Casemiro,
un titular
por eso.
Bueno, y para
y parece a un equipo que está en, claro, iba a decir en descomposición, no, pero vamos, que está hecho unos zorros.
Bueno, te puedes decir en composición.
En composición, sí, sí.
Y no a jugar Champions, aunque gane mucha pasta.
Claro.
Bueno, va a cumplir 31 años y seguramente habrá que ver qué contrato le plantean. Porque los futbolistas normalmente cuando cumplen esa edad se plantean la vida de otra manera, ¿no? Sobre todo alguien que ha ganado todo y tanto como Casemiro en el Madrid.
Pero tiene dos más en el Madrid. Otra cosa es que acabará el año que viene, pero...
Claro, pero no sabemos cuánto...
Está y dos más y renovó hace dos veranos, o el verano pasado. O sea, ahora, la ficha de Casemiro es alta.
Yo creo que se ha ganado el derecho del Madrid, a decidir, por una parte se ha ganado el derecho a decidir, indiscutiblemente. Luego, me extrañaría muchísimo que a tres meses del Mundial se quisiese marchar. Muchísimo. A liderar un proyecto que no va a jugar Champions, a mí me parece que para el Madrid sería una operación redonda. Un jugador que hace, creo que son 10 o 12 temporadas, se le compró al Sao Paulo por 6 millones, pues te lo multiplicas por 10 con el rendimiento que ha dado. O sea, económicamente es una operación magistral, pero yo creo que el jugador
pues
tiene
mira,
derecho a decir.
Precisamente os lo iba a plantear, que es que ha sido una discusión que hemos tenido antes de empezar el programa en la redacción, una discusión bastante encendida, ¿qué haríais vosotros? Si os ofrecieran 60 millones por Casemiro,
si fuera el Madrid,
siempre y cuando el jugador acepte, que vamos, por el momento no ha dicho absolutamente nada.
Yo si fuera el Madrid le abriría la puerta sin ninguna duda.
¿En serio?
Duda,
porque, sí, yo no.
Sí, porque el Madrid tiene a Camavinga, a Tchouaméni para jugar en esa posición, que son dos jugadores muy jóvenes.
Sí,
la temporada
pero
pasada
a los que todavía les hace falta hacer muchos kilómetros.
Ya, pero son 60 millones, es que son 60 millones. Y luego la temporada de Casemiro, es verdad que ha habido partidos, en la segunda parte de la final de París fue muy buena, pero no fue tan buena la temporada de Casemiro.
El año pasado,
las
no.
Más flojas.
No.
Pero la final de la que tú comentabas de Helsinki fue espectacular, vamos.
Sí,
claro.
Sí, también.
O sea, Casemiro es Casemiro. Y yo siempre digo lo mismo con el Real Madrid, cuando veo que a veces vende a jugadores que pueden ser importantes, que el Madrid siempre ha sido un equipo comprador y no vendedor. O sea, el Madrid no necesita vender para equilibrar su economía, porque este verano mismo pues estuvo cerca, o el año pasado estuvo cerca de pagar 200 millones por Mbappé. Es decir, entonces yo creo que sería una buena operación económicamente hablando, pero deportivamente Casemiro sigue teniendo un peso importantísimo en el Madrid. Yo no lo vendería nunca, no, nunca.
Y yo creo que Ancelotti tampoco.
Claro.
No. Bueno, Ancelotti no quiere vender a nadie. Cuanto más jugadores tenga, mejor, ¿no? Sobre todo, seguro. Pero es que yo creo que si son 60 millones realmente, con la edad que son 30 años, es verdad que todavía no es muy veterano, pero tal y como tiene el Madrid la plantilla para los próximos años, yo creo que es una buena operación.
A mí me parece que provocaría un agujero importante en el centro del campo. Insistiendo en que ya sabemos que tiene refuerzos, pero esos refuerzos todavía necesitan consolidarse en esos puestos. Ya lo vimos el pasado fin de semana en Almería, por ejemplo, ¿no?
Yo no creo que tanto, ¿eh? A mí me parece que Camavinga puede jugar ahí muy bien, de hecho lo ha demostrado, y Tchouaméni, conociéndole, también puede jugar muy bien. Hombre, por supuesto que el Madrid con Casemiro es mejor, pero es que estamos hablando, también hay que pensar en el dinero que el Madrid ingresaría, ¿no? Lo que sí creo es que el Madrid sí necesitaría fichar, en ese caso, a otro jugador para como suplente de Benzema, pero bueno, esa es otra discusión.
Sí, pero ese asunto ya está cerrado y zanjado. Incluso si se va Marco Asensio no va a fichar, con lo cual, ¿os parece que se queda coja la plantilla del Madrid por no tener un recambio más en la delantera?
No, yo creo que no. Yo creo que sí. No, o sea,
yo creo que es un riesgo claro que no necesita correr.
Claro. Ya, pero es que no hay un jugador que es que estamos otra vez en lo mismo. O sea, es que el sustituto de Benzema de futuro y de presente, por si tenía problemas de lesiones y tal, lo tenía, que era Mbappé. Pero no hay más. O sea, entonces dices que puedes incorporar al jugador del Leipzig, el delantero francés. Bueno, pero es que puede ser un caso Jovic también. O sea,
buenísimo, es por que, cierto.
Sí, pero que Jovic cuando lo fichó el Madrid, también venía con un... Con una vitola de goleador, que había metido 35 goles, casi un jugador revelación en la liga alemana, y resulta que llega aquí y no le pega una patada a un bote. Y dices, ¿para qué? O sea, ¿hay ese mirlo blanco en el mercado? Yo creo que no. La gente habla Cavani, bueno, sí, pero Cavani podría rendir si se sintiera importante en el equipo, pero es que Cavani, si viene para jugar uno de cada cinco partidos, pues igual no es el Cavani que nosotros hemos visto en estos últimos años. No sé, yo es que creo que no hay en el mercado un jugador para... Entonces dices, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿y el Barcelona tiene sustituto para Pedri? ¿O el Barcelona tenía sustituto para Messi? Dices, no, es que arriesga con Benzema. Hombre, ya sabemos que arriesga, pero no tiene por qué lesionarse. O sea, y si se lesiona, pues bueno, esperemos que no sea una lesión larga. O sea, pero estamos en la misma situación. Es que hay jugadores que no tienen recambio. Y el Barcelona, cuando estaba Messi, no había recambio para él. Y cuando no jugaba...
No hablamos de jugadores. Los jugadores, estoy de acuerdo que hay jugadores que no tienen recambio, pero lo que sí deben tener recambio son las posiciones. Claro. Y en esa posición
pues tienes a Rodrigo, a lo mejor, que puede jugar
Rodrigo,
en esa posición.
No es un 9, pero
Mariano,
tiene a Mariano, pero claro, Mariano casi no sabemos ni la cara que tiene.
Claro, pero bueno, es que sí. Para poner a Hazard ahí es mejor poner a Mariano.
Sí, hombre,
por lo menos es un delantero centro,
es un 9.
No, lo que no tiene es cara de futbolista, eso es verdad. O sea, porque es un jugador que desgraciadamente ya no ha querido, no ha antepuesto el fútbol sino a su contrato. Y es una pena, porque con el talento que tiene, la calidad que tiene, a mí me parece que es uno de los casos más llamativos y que el Madrid no le haya conseguido dar salida todos estos años. Entiendo que el jugador se agarra al contrato que tiene, me parece sinceramente un desperdicio. Tener tanto talento y bueno, pues sí, tendrá un gran contrato, pero podía haber pasado seguramente a la historia por otras cosas. Sí.
Yo creo que un equipo que depende tanto como dependió la temporada pasada de los goles de Benzema no puede permitirse no tener un sustituto para Benzema. O sea, llámese Cavani, un sustituto de garantías. O sea, alguien que tú veas que si Benzema no puede jugar, le veas en el 11 del Madrid, que no es el caso de Mariano, claramente. Entonces,
lo que pasa es que esa postilla que has hecho de garantías, ese es el problema.
De garantías, claro. Nunca lo sabes.
De garantías,
claro,
que tú ves a un Madrid con... O sea, Cavani es un delantero que ha demostrado ser un gran delantero.
Bueno, demostró ya hace unos cuantos años.
Bueno, vale, pero o sea, es como cuando el Barça fichó a Aubameyang. Pues bueno, es alguien que viene con cierta...
Que tiene gol.
Claro, o sea, con cierta solvencia de que te va a enganchar y te va a meter goles. Mariano eso no lo ha hecho, no lo tiene. O sea, tú sabes que es muy difícil que un entrenador, si se lesiona Benzema, salga a jugar con Mariano, buscará otra solución, pero no tendrá un recambio natural de Benzema. Entonces, a mí me parece que es muy arriesgado para el Madrid.
Sí, el Madrid el año pasado acaba ganando los dos títulos más importantes que se pueden ganar, la Liga y la Champions, entre otras cosas porque tenía al mejor portero y al mejor delantero. Entonces, como se te lesiona uno de los dos, es que el equipo se queda verdaderamente muy, muy debilitado, pero muy debilitado.
Bueno,
pero vuelvo otra vez a insistir, y el Barça, si no está Pedri, también se queda muy debilitado.
El Barça juega sin Pedri, Siro. El Barça en el centro del campo tiene soluciones para sustituir
a
Pedri.
Sí, lo tenía el año
pero
pasado,
la posición
sobre
de Benzema,
todo, que en los tres primeros meses sin Pedri no hizo nada. Y cuando se lesionó Pedri, tres cuartos de lo mismo. Quedó eliminado en la competición europea y en la Liga no pudo seguir luchando. O sea, es que... Y estamos hablando de Pedri. Es que hay jugadores que no tienen recambio, ya sabemos.
Pero
es que si se lesiona Benzema, claro, y si se lesiona lesiona Messi, pues vuelvo otra vez a insistir, también es, era sí, muy importante para el Barcelona.
Pero yo te vuelvo a insistir en lo mismo, la cuestión es la posición. Claro. Si tú tienes cubierta o no la posición, que es el famoso caso del Barça con los laterales. Bueno,
pero el año pasado lo tenía con Jovic y con Mariano. Lo tenía
bueno, pero no
cubierta.
Funcionaron, pues hay
¿y para qué
otro
sirvió?
Que funcione, que
¿para qué sirvió
para nada,
lesionó
para
Benzema? Nada. Bueno, pues ya está. Pues ese es el problema.
Pero, bueno, pero es un problema de confianza la que tienen esta Jovic. Igual no imaginaba que solo iba a ser suplente y suplente de suplente. A lo mejor este chico con confianza, yo no lo sé, es capaz de seguir metiendo en Italia los goles que metía en Alemania, pero hay que tener a alguien que conozca cuál es su papel en el equipo y que lo asuma como tal, que no cree problemas del vestuario y el día que le toque jugar, juegue. Yo no sé si es Cavani o aquellos famosos Larsson que hablaba siempre el Barça y nunca encontraba. Bueno, a mí me parece que un club como el Madrid no tiene por qué correr el riesgo de no tener un 9 en el que pueda confiar.
Sí, un Chiro Immobile, por ejemplo, de la vida, un jugador, pues, por ejemplo, que se me ocurre en mil casos, pero que a lo mejor él no quiere ir al Madrid para ser suplente, pero un jugador que ha demostrado meter muchos goles en Italia y que a lo mejor ser suplente del Madrid le puede interesar. Es que es cuestión de peinar el mercado, ¿no?
Declaraciones de Cristiano a través de las redes sociales. Acaba de publicar, no sé si Instagram o es Twitter o qué es.
Instagram.
Sabrá la verdad cuando me entrevisten en un par de semanas. La prensa está contando mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses, de las 100 noticias que he apuntado, solo 5 fueron correctas. Imaginen cómo es. Quedaros con ese consejo. Y si hablamos de un par de semanas, ese es el día en el que se cierra el mercado.
Que no pierda el cuaderno.
Mal rollo tiene que haber ahí dentro, con él.
Hombre, la prensa inglesa ya da por seguro de que le han abierto la puerta y le han dicho que...
Él está haciendo muchos méritos para que haya mal rollo, ¿eh?
Hombre, claro que sí, claro. Sí, porque es que si el United no va a jugar la Champions, también es culpa de él, entre otras cosas.
Entre otros, sí, claro.
Claro.
Lo que pasa es que es una pregunta que nos llevamos haciendo ya bastante tiempo. Y si no juega en el United, ¿dónde va a jugar?
Yo me imagino que en Portugal seguro, ¿eh?
Claro, en el Sporting.
En el Sporting, por ejemplo, sí, por ejemplo, yo creo que supongo que ese tipo de equipos, que son equipos ya menores, pero que el Sporting, por ejemplo, para él sería volver a los inicios, sería muy bonito para él, ¿no?
Volver a casa, precioso.
Algo así, ¿no? Algo así.
Lo que pasa es que el pozo que está dejando en los últimos tiempos también, joder, está empañando bastante la trayectoria de este jugador, ¿eh?
Bueno, sí, como que el declive inevitable, sí, porque es inevitable en cualquier...
Bueno, pero hay diferentes formas de asumir el declive,
pero,
¿no?
Pero ¿cuántos goles marcó el año pasado, Cristiano? Es que, joder, declives ahí, es que hay declives, depende de dónde vengas, claro, es que un declive...
Claro, por eso digo, para... o sea, ya no es el jugador que era antes,
sigue
siendo
claro,
bueno.
Si no es un jugador que mete 50 goles, pero bueno, es que creo que metió, corrígeme tú, Maldini, creo que fueron 35 en total.
En la Champions, verdad que luego elimina al Atleti, ahí no hace mucho, pero la primera fase, si pasa de grupos, gracias a él, a Cristiano, el United. Marcó en todos los partidos.
O sea, yo entiendo que para la marca Cristiano jugar la Champions es inevitable. Para la marca, no hablo para el futbolista, porque siempre estamos pensando en clave de fútbol y luego hay unas claves económicas que son importantes, que son los contratos de patrocinio que tiene él y que para él jugar la Champions, pues, y para todo lo que supone la marca Cristiano es vital. O sea,
yo creo que no le ha ayudado mucho este año que su agente, el famoso señor Méndez, le haya ofrecido a todos los clubes con nombre de Europa, porque eso no te valora. A estas alturas te degrada. Un futbolista de ese nivel no puede ser ofrecido, tiene que poder elegir.
18 en Liga, 6 en Champions y 8 con Portugal. Total, 32.
24 en el club, sí, y 8 más con la selección.
Lo mejor de la Champions.
Pues no son pocos, ¿no? 32 goles.
No. Cuando yo digo temporada. De declive, no digo que no
sea. No.
Al revés. Estoy diciendo que ya no es el mega, mega goleador que fue, ¿no? Pero, por supuesto, en cualquier equipo grande, Cristiano todavía sería un jugador muy importante. Seguro. Claro. Segurísimo.
Bueno, pues 15 días tiene para decidir su futuro Cristiano Ronaldo y en esos 15 días se supone que concederá alguna entrevista y contará
para decidir las
verdades.
Su futuro o que
lo
que
se lo decidan. Exactamente. Sí. Okay. O que se lo decidan. Alberto, yo sé que te está costando mucho, pero es menester que leas los mensajes más importantes de los que nos han mandado hasta el momento tus queridos oyentes.
Que estoy recibiendo con mucho placer en el 637-230010 y también en el Twitter del Partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, por favor, que no es 28 de diciembre. Casemiro, 30 años, 5 Champions, solo le falta pintarse la cara de blanco y se va a querer ir del Madrid por 2 o 3 millones de euros. Si a Cucurella lo han traspasado por 65 kilos, Casemiro vale 650 millones de euros.
Por eso lo traspasan seguro, porque ya te digo yo.
Como el Madrid venda a Casemiro, va a ser como cuando vendió a Makelele, que marcó el inicio del fin de Florentino Pérez. Si el Madrid termina vendiendo a Casemiro y no ficha a nadie más, se confirma que está mucho peor económicamente de lo que nos estáis intentando vender. Otro oyente dice, Siro, el año pasado al Real Madrid se le escapó la Copa del Rey frente al Athletic porque no había el sustituto de Benzema, estaba lesionado. Y otro oyente, y son muchos, Joseba, te dan un pequeño tirón de orejas.
¿Por?
Dice uno, Joseba, ¿y Mutricu qué es? ¿Un pueblo independiente o el último pueblo de Guipúzcoa? Llevas mucho tiempo en la meseta, vente para acá de vuelta.
Bueno,
y han llegado fácil 40 mensajes diciendo que,
es verdad,
que te has olvidado de Mutricu.
Es verdad,
oye, Pablo,
es verdad. Sí, es verdad, y además merecido, ¿eh? Sí, mea culpa, ¿no?
Escuchad, hay que decir la verdad.
Y escuchad, verdad, porque hay un mensaje para Fouto y sus causas perdidas, escúchalo.
Arauz, dile a Fouto que desde Murcia no podemos ir a ningún sitio de Andalucía en tren. Tenemos que irnos a Alicante y cogerlo allí, ¿vale? Muchas gracias.
¡Qué absoluta vergüenza! ¿Cómo se llama este oyente?
Pues no lo sé.
Pues, oyente de...
Querida oyente.
Querida oyente, qué vergüenza. Fue una de las provincias que ayer mencioné, Extremadura, Almería, Murcia. Qué vergüenza de comunicación, de verdad. O sea, no poder ir de Murcia a Andalucía en un tren decente. Yo no digo en un AVE, no digo en una bala. No, en un tren normal. Un tren normal, una conexión normal de tren, que no se pare. Eso es lo que queremos, que no queremos lujo, que queremos
que
una
no
cosa
se que pare, que ya estamos pidiendo mucho.
A un sitio y que vaya al otro. Eso es lo que queremos.
Bueno. Estoy tanto contrariado, bueno, es que parte de mi familia es de Motrico.
Ya estás agobiado, ¿eh?
Yo tuve un primo que, yo no sé, Miguel, si tú te acuerdas de Pachi Pagoaga, que fue
portero. Sí, hombre, porterazo. Porterazo del Granollers.
Sí, señor. Y del Barça, sí, señor. Sí, sí.
Que, ¿falleció, no, Pachi?
Sí, hace muchos años, de cáncer. Sí.
Por eso, sí.
Pero que además no se llamaba Pachi, se llamaba José Mari. José Mari Pagoaga. Y es que mis padres estuvieron en su boda y yo me acuerdo de las fotos de aquella boda y esas cosas. Y yo no sé cómo se me olvidó, Mutricu. ¡Qué barbaridad! Y Yarramendi me está...
Y todos los amigos de la presentación.
Eran unos cuantos, ¿eh?
Es verdad. Las 12 y 7 horas menos en Canarias. Mea culpa, lo siento. Perdón. Barcatu, Mutricu, barcatu.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 11, las 11 y 11 en Canarias. Me siguen cayendo palos por haber obviado a Mutricu en la geografía en la costa guipuzcoana.
Qué vergüenza.
El último que me zumba es Andoni Cedrún. El gran Andoni Cedrún, sí señor. Nacido en Durango, pero... él tiene, como es de posibles, pues tiene una buena casa en Mutricu y allí va a pasar sus veranos y sus momentos de tranquilidad. Claro que sí, sabe Andoni Cedrún lo que hace.
Durango es muy cerquita de Eibar, ¿no?
Sí, sí, pero Durango ya es más en el interior. Bueno, ya no sé, ya no voy a hablar más. De
vos, no puedo salir más todavía.
A ver si te metes en otro charco, que es lo que estoy buscando.
No, pero Durango sí, sí, sí. Tú cuando llegas, pasas la autopista, pasas de Eibar, luego ya llegas a...
Guasen.
Portada del diario Marca incide en lo que estábamos diciendo, los planes del Manchester United de pescar en Madrid, pero amplía la noticia y dice que vienen con dos objetivos. Uno es Casemiro y el otro Joao Félix.
Pues sí que viene con pasta.
Pues sí.
Bueno, sobre todo dos jugadores tan distintos, ¿no?
Sí, sí,
quiere comprarse una lavadora y un...
Bueno, pero igual
le caben, los dos. Le caben.
Una mesa
los
camilla,
dos,
¿no?
Los dos le caben.
¿Queda a los dos, Julio?
Sí, bueno, sí, que a los dos, sí, 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 pero no sé yo, ¿eh? Pero bueno.
No, hombre, pero bueno, una cosa es que venga y otra cosa es que se lo lleven. Sí, porque claro. Está el Atlético como va
el Atleti está,
ir ahora,
está en un momento ahora
a Joao Félix, por eso
dulce,
digo.
¿Eh?
Por eso
a mí
digo.
Me fastidian porque es el caballo al que he apostado yo el domingo para toda la temporada.
¿Al Atleti?
Sí. No, a Joao Félix.
A Joao Félix. Ah, vale. Muy bien. Fouto, estamos pendientes de la inscripción de algunos jugadores por parte de algunos clubes. Hay tres en concreto de la primera división que lo están pasando realmente mal, ¿no?
Sí, hablamos de no poder inscribir a nuevos fichajes y renovaciones, Joseba, porque está la renovación de Joaquín, el capitán del Betis, que es un nuevo contrato, y para la Liga es un nuevo contrato, y por tanto cuenta como un fichaje. Los tres clubes que peor lo están pasando o que peor situación tienen son el Barça, el Betis y el Almería. Del Barça ahora ampliamos, sobre todo con más información, pero el Barça ya no puede activar, como te dije anoche, ninguna palanca más, al menos para ampliar el límite salarial. Solo puede vender, ceder o rebaja salarial. Y la rebaja salarial ya no es diferimiento, o sea, ya es rebaja. Es decir, si ganas 20, te bajas 5 o 6 o lo que sea. Ya no es te lo bajas ahora y te lo pago en los siguientes años. Así que es la única vía para que el Barça pueda inscribir a Koundé, que es ahora mismo uno de los fichajes que está sin inscribir. ¿Por qué el Barça ya no puede activar más palancas? Porque todos los clubes de la Liga tienen una medida de gracia por aquello del COVID, donde la Liga fue más flexible, pero no puede superar el Barça el límite salarial que tenía antes del COVID, en la temporada 19-20. Por tanto, con Koundé lo superaría y eso es lo que la Liga no deja, porque además ese dinero que ahora la Liga te ha dejado más flexibilidad, ese porcentaje, lo tienes que ir devolviendo en los próximos años. Así que, insistimos, el Barça, para inscribir a Koundé, solo vender, ceder o rebaja salarial. Situación incluso más complicada la del Betis, Joseba. El Betis está buscando mil y una fórmulas para poder inscribir los nuevos fichajes y las renovaciones.
No, esto, lo de Joaquín es apoteósico.
Sí, sí, ahora vamos a ir a Sevilla.
41 años, sí. No lo puede escribir.
Claro, es increíble.
La historia es, la historia del Betis es un traspaso, estuvo a punto lo de Alex Moreno, pero se echó para atrás el jugador y Alex Moreno pues ha dicho que se queda en el Betis. Veremos si finalmente se queda o no. Un gran traspaso, evidentemente, claro, pues, que si traspasas a Fekir, que es el jugador ahora mismo franquicia del Betis, es que es un bajón tremendo. Y activar una palanca. El Betis podría activar una palanca. De derechos de televisión ya hay un 10% que no lo tiene porque lo tiene CVC. Pero claro, los derechos del Betis pues no es igual, no es el mismo caso que el Barça. Y el mayor valor que tiene el Betis, que siempre lo hemos dicho que es su afición, que es la que paga, abonos, ticketing, es por lo que el Betis está en esta situación. El Betis está en esta situación porque es uno de los clubes más afectados por el tema COVID, por el tema del ticketing. Es lo que podrían, una de las palancas que podrían vender para los próximos años, pero insisto, Joseba, situación muy difícil y muy complicada. Y yo creo que el Almería, que es el otro equipo que está sobrepasado, el Almería, la gente preguntará, ¿pero por qué si el Almería acaba de subir? Bueno, porque el Almería tenía muchas opciones de compra obligatorias. Por tanto, al tener que ejecutarlas, eso le ha subido la masa salarial, claro. Y también la subida de algunos jugadores al subir a primera división.
Por eso el jeque está como loco por vender a Sadik.
El Almería tiene un valor que es Umar Sadik. Ha tenido una oferta en firme del Villarreal, 24 millones de euros más bonus. El Almería pide por Sadik, el Getafe por cierto también lo quiere. De hecho ha contado Gema Santos que es la prioridad del Getafe, Umar Sadik. El jeque o el Almería pide 30 kilos por Sadik. Porque no todo el traspaso de Sadik va a la Almería. Hay parte que va al club de procedencia, al Partizan, y otra a los representantes. Así que el Almería no pilla todo el traspaso de Umar Sadik. Pero vamos, el Almería lo va a vender al final y supongo que lo solventará. Así que esta es ahora mismo, grosso modo, un poco, y sin liarnos mucho, Joseba, la situación de estos tres equipos que son los que peor están pasando, porque hay otro casos en la Liga, pero yo creo que esos son menores y los van a solventar.
Yo, perdona, Joseba, sí. me parece que hay algo que no nos están contando. Quiero decir, el Betis es el quinto clasificado, gana la Copa del Rey. La afición del Betis no es sospechosa de no acudir al campo. La temporada pasada la afición del Betis entró, como todo el resto de las aficiones del fútbol español, entraron al campo. Se ha tenido que ir Marc Bartra y aún así no pueden inscribir a Joaquín. El Betis va a ingresar además unos ingresos notables por jugar la Supercopa de España. Quiero decir, si estás y ha recibido los fondos de CVC. Sinceramente, yo creo que hay cosas que o no nos las están explicando bien o no son como nos las están explicando, pero no las acabo de entender.
Pues enseguida nos las va a explicar Andrés Ocaña desde Sevilla. Pero antes, Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Estamos hablando de los problemas que está teniendo el Barça para inscribir. Bueno, pues esos problemas se agudizan porque los intentos que está realizando la directiva para tratar de llegar a acuerdos con jugadores para que salgan y para que se rebajen su sueldo están resultando absolutamente infructuosos. No le está dando ningún resultado, ¿no?
Sí, el Barça ahora mismo está seriamente preocupado, lo cual no quiere decir que no lo solucione, pero que la solución no es tan fácil como aparentaba, ¿no? Y la preocupación es que para el próximo partido frente a la Real Sociedad en San Sebastián tampoco pudiesen inscribir a Jules Koundé, y eso a efectos del Barça, un jugador que ficha por 50 millones de euros, no lo puedas inscribir ni para el primer ni para el segundo partido, evidentemente tienen de tiempo hasta el 31 de agosto, porque ya sería gravísimo, ¿no? Pero los dos principales problemas que tiene el Barça ahora mismo es que los jugadores que el Barça desearía que se fuesen, algunos de ellos tienen ofertas, no se quieren ir. Por ejemplo, en el Barça no acaban de entender que con una oferta de verdad que tiene Memphis Depay de la Juventus, el jugador no se quiere marchar. Y eso es un futbolista que al Barça le haría un hueco de fair play de aproximadamente entre 12 y 14 millones de euros. Realmente el Barcelona necesita para inscribir a Koundé aproximadamente entre 22 y 24 millones de euros de ahorros. Ya se produciría con la salida de Depay entre 12 y 14. Tampoco se quiere marchar Braithwaite, que ha habido un interés del Getafe por el futbolista. Tampoco se quiere marchar Serginho Dest. Y ya dan casi por perdido, salvo que, no sé, Xavi lo coja de la pechera y haga alguna cosa extraña, dan por perdido la posibilidad de que se marchara De Jong, que ese sería ya un futbolista que dejaría no un ahorro, sino un ingreso importante para poder acometer un fichaje más importante. Y luego el segundo problema importante que tiene el Barça, que es de donde pensaba obtener los ahorros para poder inscribir a Koundé, como estaba explicando ahora perfectamente Fouto, en los jugadores que el Barça quería que se rebajaran, pero que no es una rebaja, sino que es un aplazamiento de salario, como son, por ejemplo, Piqué, Busquets y Jordi Alba, como estos futbolistas ya difirieron el salario en el pasado, la Liga le ha dicho al Barça, oiga usted con las palancas que ha aplicado y 717 millones de euros de ingresos extraordinarios, ya está en la norma 1-1. Pero para los futbolistas que usted ya utilizó un diferimiento de salarios, para esos, hasta que no se rebajen de verdad el salario, es decir, no que lo difieran o aplacen el pago, sino que hasta que no se lo rebajen de verdad, para los ahorros de estos jugadores usted está en la norma 1-4. Con lo cual el Barcelona, esto que lo ha conocido en las últimas horas, pues ahora mismo, por ejemplo, hasta Piqué, tengo entendido que ha puesto ya dificultades para el tema este de rebajarse de verdad el salario. Otra cosa es aplazárselo. Y la preocupación que hay en el Barça ahora mismo es que para el próximo partido tampoco puedan haber resuelto lo de la inscripción de Koundé.
Pues le esperan 13-14 días al Barça realmente frenéticos, ¿eh?
Bueno, como los últimos 6 meses.
Sí, pero igual, ya no va más, Miguel.
Bueno, falta un paso más. Ha dado muchos y falta este, veremos si lo da. Dado, digamos, el talante en las gestiones del Barça, que siempre llegan en el último momento, pues hay que pensar que a lo mejor hasta el último día no lo solucionan.
Sí, pero si tiene tantos problemas con el tema de Koundé, ya lo de Marcos Alonso y Bernardo Silva ya se pueden olvidar.
Esa es la historia.
Es que aquí es una cosa lleva a la otra. Aquí, bien ha explicado el compañero
Pedro,
pues aquí sí. Lo ideal sería que, pues por ejemplo, De Jong aceptara irse, porque no solo es la masa salarial de De Jong, que es elevadísima, sino que además es un ingreso de muchos millones. Luego Depay, el problema que hay con Depay es que, como él vino gratis, ahora el negocio lo quiere hacer él. La vez pasada lo hizo el Barça porque vino a coste cero, y ahora está negociando con la Juventus, y vale, en Italia se pagan como el 20% menos de impuestos. Eso ya es ganar más dinero que en el Barça. Pero es que además de lo que estuviese dispuesto a pagar la Juventus por él, quiere una buena parte o toda la parte. Y ahí está el tema.
Es delicada, o sea, la situación. Pero lejos de buscar o de seguir buscando esas soluciones, el Barça, Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Insiste en fichar y sobre todo en ocupar un puesto que tiene muy, muy, muy en el aire, que es el de lateral derecho.
Sí, quedó claro con el partido ante el Rayo, primero, que Xavi Hernández no cuenta con Sergiño Dest, le dejó fuera de la convocatoria, y luego que hace falta dos laterales, Marcos Alonso, que lo tienen pactado, pero está esperando a que inscriban a Jules Koundé, y un lateral derecho. Hoy se ha reunido Mateo Alemany en su despacho de la Ciudad Deportiva de San Juan Despí con el agente de Juan Foyt, del lateral argentino del Villarreal, Claudio Curti. Ha estado reunido media hora con el agente y han estado tanteando el terreno para una posible incorporación. Evidentemente topan con el Villarreal, que pide más de 40 millones de euros. El Barça sabe, y lo sabe de hace tiempo ya, por ejemplo Pau Torre, que el Villarreal siempre es duro negociando, y el Barça no puede pagar 40 millones por Juan Foyt. Solo vendría un lateral derecho si sale Sergiño Dest, que tampoco quiere salir, y le ocurre lo mismo pues al FC Barcelona con otros jugadores, con Frenkie de Jong, como decíais, que tampoco quiere marcharse, pero ya están buscando alternativas para ese lateral derecho por si consiguen que salga Dest, que es lo que quiere Xavi, y que pueda venir Foyt. Pero de momento es lo que podemos contar en la cadena COPE. Se han visto esta mañana, han hablado con el agente, pero paso a paso, porque aún tendrían que negociar con el Villarreal, y de momento pide esos 40 millones que el Barça no puede asumir.
Es alucinante con la situación que hemos explicado, y teniendo todavía a Koundé sin inscribir, o sea, que el Barça pueda estar pensando en un jugador que cuesta 40 kilos.
No, 80 Bernardo Silva.
Sí. No, me parece flipante, de verdad.
Hay un tema que es el de los laterales, porque yo creo que además de un lateral zurdo necesita uno diestro, pero en el tema de los laterales del Barça habría para escribir una serie en Netflix, porque ahí Maldini me corregirá, pero Grimaldo está jugando en la élite desde hace 5 o 6 años. Lateral izquierdo, lo tuvo el Barça y lo vendió por 1 millón. Cucurella, que estaba haciendo pareja en el Barça B con Miranda, cualquiera de los dos les valía para el primer equipo, decidieron quedarse con Miranda, cedieron a Cucurella, le volvieron a ceder, al final vendieron a Cucurella. Cucurella han pagado ahora una cantidad indecente por el Chelsea, jugando ya de titular desde el primer día en el Chelsea. Está Miranda en el Betis y el City hoy acaba de fichar a Sergi Gómez, que es un chico que puede jugar de lateral y para hacer esas funciones que hacen con Guardiola de interior, que es lo mismo que quiere hacer Xavi. Bueno, los cuatro se han hecho el Barça y son justo, justo las posiciones que
tiene que reforzar.
O sea, miras la lista y te quedas con cara de... Dices, pero a estos, ¿quién les elige? Porque no se entiende. No se entiende que ninguno de estos valga para estar, aunque sea de suplente en el Barcelona, y se paguen 70 millones de euros por él.
Sí, sí. Aparte que Grimaldo prácticamente nada más salir del Barça ya empezó a jugar en titular. En el Benfica estuvo titular indiscutible mucho. Que no es que este pasen 7 años. O sea, son jugadores que...
No, que juega hecho, siempre, ¿no? Es el lateral titular del Benfica, que es un equipo de Champions como el Barça, y ya no digamos Cucurella o Miranda, que es un buen jugador en el Betis, que si se hubiera ido Alex ahora seguro estaría jugando él ya de titular. Bueno, es una cosa... Yo no lo comprendo.
Pues no, es difícil de entender, y vamos a ver si no se le queda coja la plantilla al final al Barça, después de haber invertido tanto y después de todos los pasos que ha dado a lo largo de este intensísimo verano en Can Barça. Hasta mañana, Pedro, hasta mañana, Víctor, gracias a los dos, un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Está el señor Ocaña en Sevilla, Andrés Ocaña, hola Andrés.
Y sin señor también, José. Hombre, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno. Don Andrés Ocaña.
Don Andrés, ilustrísimo y excelentísimo don Andrés Ocaña.
No como Víctor.
Muchísimas gracias, hombre.
¿Qué tal estás, Andrés?
Ya me merecía yo este tipo de títulos.
Es verdad, después de tantos y tantos años aquí remando en beneficio de este proyecto.
Claro. Estoy escuchando a todos ustedes y la verdad es que estoy contento de ver cómo analizáis todo lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso creo que en algunos casos... os quedáis cortos con la definición de lo que está pasando en el Betis, ¿no? Porque yo entiendo que hablemos solo de Joaquín, ¿no? Cuando hablamos de los jugadores que no están inscritos y demás, pero es que no está inscrito, ¿sabéis quién es Claudio Bravo, no? Sí, Bravo ha sido portero del Barcelona, del City, ha ganado... ¿Cuántos títulos tiene Claudio Bravo? A lo mejor no los tiene nadie en el Betis. Guardado creo que ha jugado 5 mundiales, Andrés Guardado, y no está inscrito en el Real Betis Balompié. William José, Luis Enrique, Luis Felipe, que lo ha querido media Europa, el Betis lo convenció para venirse y todavía no lo ha inscrito, y cuando lo inscriba va a tener que cumplir un partido de sanción, y ya le han pedido que se difiera también el sueldo, como explicaba antes también Pedro Morata con algunos jugadores del Barcelona. Dirá el chaval, ¿a dónde me he metido yo? Madre mía de mi vida. Y lo entiendo, que aquí lo echemos toda la culpa a la pandemia, pero la pandemia...
Es que Andrés, es lo que te iba a decir, no, todo claro, esto viene de la falta de claro, ingresos por los 2 años de pandemia.
A ver, un segundo, vamos a ver.
Es que no puede, o sea, la pandemia la han pasado, todos los equipos de España, y el Betis es el único que tiene a 7 sin inscribir.
Un segundo, vamos a ver. La pandemia la han pasado todos, ¿vale? Pero no es igual el ticketing que tiene el Betis al ticketing que tiene el Levante o el Rayo Vallecano, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, la han pasado todos, perfecto, pero no a todos les ha pillado con la misma fortaleza, ¿vale? Es decir, si el Barça o el Betis en plantilla, en sueldos, iban más justos que Club Atlético Osasuna, Atleti de Bilbao, Real Madrid, que tenían una economía más holgada cuando ha venido la pandemia, pues evidentemente tienen menos escudo para protegerse de eso. Pero que es uno de los 4 o 5 equipos de la liga más perjudicado por el tema de la pandemia, te lo aseguro 100%, Andrés, porque están los números ahí.
Estoy de acuerdo, pero
no quiero decir que la culpa, que se pueden haber hecho mejor las cosas.
Que no quiero es eximir de la culpa y de la gestión económica a la gente que ha llevado, bueno, que ha traído al Betis a Pellegrini, por ejemplo, a Fekir, a Borja Iglesias, a Canales, efectivamente. Son los mismos que tienen sumido en esta situación económica ahora el Betis. También le han dado 3 clasificaciones europeas. le han dado un título de Copa del Rey, pero aquí, en el año 2019, pues se fue al mercado a por Borja Iglesias y se pagaron 32 millones de euros, claro. Se le paga un sueldo de 2,5 a Canales neto, 2,5 a Carballo neto, 2 millones de euros a Tello, 3,5 a Fekir neto, claro, se empiezan a pagar unos sueldos descomunales para el Betis en aquel momento, pensando en que todo va a ir del color de rosa, y cuando viene el primer problema, Fouto, claro, pues lo que ocurre es esto, y ahora se ficha a un director deportivo top, como es Antonio Cordón, que cobra también un dineral y que se ha encontrado en una situación este verano que Antonio Cordón dice que es que hay que ver lo que se ha encontrado, la directiva que es que hay que ver que Antonio Cordón entre bambalinas no es capaz de sacar a nadie y te encuentras con esta situación. Pero lo que quiero decir es que esto es un cúmulo de circunstancias, de actuaciones, algunas de ellas por encima a lo mejor del nivel económico que tenía el Betis en su momento y que ahora dan la cara. Es que el Betis se ha pulido, Fouto, todo, sí, lo de CVC en el primer año.
Ocaña, que yo no te digo que no tengas parte de razón, que se podrían haber hecho mejor las cosas, que son sueldos altos, todo lo que tú quieras. Ahora, comparar a todos los equipos de la liga con que el COVID les ha pasado factura a todos por igual, ya, eso pero, no es
pero,
cierto.
Pero ¿qué porcentaje de ingresos son el ticketing para un club?
En el Betis, un porcentaje importante.
¿Pero cuánto?
O sea, le ha hecho más daño que al Atlético de Madrid, por ejemplo.
No, no, es que perdona, Mónica, al Atlético de Madrid también le ha hecho daño.
Claro, pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? El ticketing de un club de primera división.
Pues hombre, depende del club que sea. Evidentemente, si es un club pequeño.
Bueno, pues, ¿en qué horquilla nos estamos manejando?
Pues
¿pero del 10%?
No. Yo creo que del Betis es más. Yo creo que del Betis es más. No tengo aquí la cifra exacta, no quiero dar una cifra que no sea exacta.
Vamos a poner el 15%.
Yo te digo que de los cuatro...
Que haya habido un desfase en el 15% del presupuesto explica que ahora mismo el Betis no puede inscribir hasta más, 7 jugadores. Mira, es que yo no encuentro una explicación lógica en todo esto.
Es que una cosa, es que...
La prueba la tienes y las cantidades, las cantidades que has dicho no me parecen cantidades astronómicas que puedan sumir a un club en una situación tan dramática.
Pero todo va... El Betis le ha dicho Fouto a la Liga, le ha dicho, mira, voy a vender el ticketing de los próximos 15, de los próximos 5 años, perdón, Betis, imagínate, un 15 o 20% del ticketing. Uh-huh. Y le ha dicho la Liga, muy bien, pero aparte de eso te tienes que quitar a dos tíos de encima, pero ya. O sea, es que no te voy a activar una palanca económica que no te va a solucionar nada si sigues teniendo a Fekir a ese sueldo, a Bartra a ese sueldo, que ha regalado a Bartra y no le ha dado ni para inscribir a un futbolista todavía. Ha regalado a Bartra prácticamente 1,3 millones de euros para ahorrarse un sueldazo que tenía Bartra. Yo creo que aquí se junta el hambre con la... Estoy de acuerdo que hay ganas de comer.
Ocaña, la salida de Bartra, hombre, es que todo ayuda. O sea, si hay un jugador que sacas, aunque no cobres mucho, pero te quitas el sueldo, ya eso sumas algo. Sí. Luego, si hay algún jugador que se tiene que rebajar, pues seguramente. Pero bueno, pero seguramente ahora estarán dándole mil vueltas a la cabeza con lo que puedan hacer que no perjudique excesivamente en lo deportivo al Betis, que tiene tres competiciones.
Y otra cosa es que yo creo que hay muchos béticos que dicen, pues es que hemos ganado una Copa del Rey y tres clasificaciones para Europa. Perfecto. Si es que son los mismos señores, por supuesto, que han llevado al Betis a ganar una Copa del Rey y que llevan tres clasificaciones en Europa. Pero es que hay que contar ahora mismo la realidad económica que vive el club.
Pero es que precisamente, a mí me llama la atención también por eso, porque es que precisamente el hecho de meterte tres años en Europa te provoca que tengas unos ingresos económicos muy importantes.
Y el hecho de ganar la Copa del Rey también.
Pero que eso te da igual. O sea, si miras en la acera de enfrente, han ingresado 100 millones de euros, llevan tres años seguidos en Champions, y con el fichaje que han contado hoy, han fichado, ha marcado por 12, a 20, el chico del Bayern que ha llegado esta misma noche, luego Isco llega gratis y Telles llega cedido. Se han gastado 32, 100 millones de euros de ingresos y tres años seguidos en Champions.
Pero
y
han vendido a Diego Carlos.
Bueno, porque han vendido a Diego Carlos y a Koundé. Claro,
sí.
Que han vendido por 75 millones a sus dos centrales. Es que si no, no puede ser así. Claro, pero de todos modos,
el Betis está reteniendo a jugadores.
De todos modos, yo que no hablo de películas de buenos y malos, visto desde fuera, desde lejos y con sentido común, esto puede que haya habido mala gestión del Betis, no lo dudo, pero de verdad que esto debilita la liga y la imagen, este goteo de jugadores, que sean tres clubes. O sea, a mí me parece que la imagen que da la liga, por mucho que quieran dar una imagen de control y demás, a mí me parece que es mala. O sea, es muy malo lo que está pasando, que jugadores van a dejar de querer de venir a los clubes españoles, aparte del por el tema impositivo y de los impuestos, que ya no les ayuda.
Hombre, eso es un tema importante, ¿eh? Eso es un tema importante.
Claro que es un tema importante.
Cuidado, pero, que en Italia pagan un 10, ¿eh?
Pues por eso lo saco a colación, pero que lo que no se puede es hacer películas de buenos y malos, ¿sabes? Porque aquí la liga se queda debilitada como competición. Vale, con lo que está
dicho esto, el control económico de la liga está aprobado por los 40, por los
vale,
de la
sí,
liga.
Dicho esto, con el control económico aprobado y seguro que dentro de la legalidad vigente, el Barcelona de Bertomeu se pasó el control económico por todos los lados, seguramente no en lo que la liga estaba considerando, pero hombre, el Barça llega a esta situación porque en el Barça de Bertomeu había un descontrol económico
durante mucho tiempo,
eso es indiscutible. Eso es indiscutible.
Pues es complicada, ¿eh?, la situación del Betis también. A ver qué soluciones se encuentra en estos 15 días para poder inscribir a jugadores que son muy importantes.
Yo quería aclarar que cuando he dicho lo de Joaquín no es porque me estuviera olvidando de los otros casos.
Sí.
Me refería a que un tío que ha nacido verde y blanco, que es el jugador más veterano de la liga, que lleva 2 o 3 décadas jugando con el escudo del primer equipo, hostia, que no le puedas inscribir. Eso es
increíble, sí.
Es el colmo de los colmos. Los
bueno, pues, es que como lo de Koundé, es que no puedes que le saques a un jugador al Sevilla por 50 millones y que no le puedes inscribir.
Sí, sí,
pues,
que sí.
Sí, no, paradójico es. Paradójico
claro,
es,
pues a lo mejor en lugar de ficharlo, pues debería haber asegurado que lo podías inscribir y no estar en esta situación ahora.
O firmarle una clausulita como la que tenían, que si Christiansen, que si no le puedes inscribir, te vas libre.
Hombre, es que te digo una cosa, como no tenga esa cláusula.
Bueno, pero es que pues yo te voy a decir una cosa, como la tenga, sí que tenemos un lío, ¿eh?
Sí, sí, claro.
¿Irse libre?
No, que como la tuviese, esa cláusula, sí que tenemos un lío, de verdad.
Claro,
es que
hombre, pero esa cláusula tendrán los jugadores por los que no han pagado el traspaso. Tú no vas a ponerle una cláusula a un jugador por el que has pagado 50 millones para que si no le puedes escribir se vaya libre. Pues vaya, ¿qué inversión has hecho?
Por eso te digo. Yo digo que no tendrá la cláusula esa que tenían estos dos.
Claro, pero estos vinieron libres y entonces no se pagó otra cantidad de traspaso por eso. Pero claro, si se has pagado 50 millones, ¿cómo le vas a poner esa cláusula a un jugador por el que has pagado de esa cantidad?
Correcto.
No tiene ningún sentido. Andrés, ¿nos vas contando?
Sí, vamos refrescando día a día el tema de los fichajes de la Liga y a ver cuándo el Betis pueda activar una de las medidas que ya os digo, o una gran venta, cuidado, ¿eh? Porque anda el Betis con esto que sí, a ver si van a tener que liberar a Guido, a Fekir, a Canales, a uno de estos que son los jugadores que más mercado tienen, o rescindir contratos, pero iremos informando, claro, puntualmente.
Esto es lo que pasa cuando estás en esta situación ruinosa, pues te tienes que deshacer de lo mejor que tienes.
Pero, sí, pero de Guido no cobrarían todo, ¿no? ¿Hay un porcentaje
Sí, un 30% creo que lo tiene todavía el equipo mexicano vino y evidentemente, claro, por menos de... Es que el Betis, otro de los problemas que ha tenido el Betis Fouto es que creía que iban a venir grandes ofertas por algunos jugadores que no han aparecido. Y además, yo digo una cosa, en esta situación de ruina que tiene el Betis ahora mismo, entre comillas, o de complicación... ¿Cómo acudes al mercado los últimos 10 días? Vas con la camisa abierta, ¿no? A que te disparen, ¿no? Todos los clubes saben que va... Claro, que...
No,
que
quiera comprar, ¿no?, ya sabe mercado, que ya tiene que tirar a la baja porque a tienes la necesidad de vender, claro.
Claro, que es el muy mal momento ahora para acudir al mercado en esta situación, claro.
No sé, a mí no deja de llamarme muchísimo la atención la situación del Betis. Deportivamente estupendo, un equipo que hizo una temporada maravillosa. Una
es lo que decía
estupendo.
Mónica, antes, que
se mete en Europa, gana la Copa del Rey y tal, y de repente te encuentras con que tienen los pies de barro.
Imagínate que la situación deportiva no fuera esa y tuvieran las mismas fichas que afrontar.
Pues imagínate.
Te digo que hay algo que no encaja. Es que no.
Bueno, pues a ver si alguien del club nos quiere explicar. Lo hemos intentado, pero por el momento el club prefiere guardar silencio y no dar explicaciones públicas. Yo creo que llegados a este punto sería conveniente que las dieran y que nos explicaran
por
claramente
hinchas,
qué es lo que
¿no?
está
que
pasando. Claro, básicamente por los aficionados del Betis, que tiene muchos y no solo en Sevilla, sino en muchas partes de España.
Ya se vio el domingo el entradón en el campo.
Por eso. Andrés, un abrazo, nos vas contando, gracias.
Un abrazo para todos, 50.622 béticos fueron el domingo al campo.
Sí, señor.
Un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Adiós. Alberto Araoz, ¿qué dicen los oyentes, los queridos oyentes que tenemos en el partidazo?
Pero vamos a ver, ¿cómo le vas a decir a Piqué que se baje el sueldo para que inscriban a Koundé para que este le quite el puesto? Si del filial del Barça no sale un lateral suplente, más vale que cierren inmediatamente la Masía. ¿Y al City no le interesaría a Frenkie de Jong? ¿No podrían cambiar a de Jong por Bernardo Silva? Otro oyente dice, no más fichajes tipo Jovic, Balic o Cassano. Mejor no fichar que traer humo. Cristiano podría jugar en el Sevilla, que juega Champions, y dicen que le falta un delantero centro. Otro oyente dice, hola partidazo, ¿sabes cuándo uno se hace viejo? Cuando con el que jugabas al fútbol en el colegio se retira del fútbol profesional. Mucho ánimo a Nacho Monreal, lo dice Pedro desde Sydney. Y otra reivindicación para Fouto. Dice un oyente, Fouto, si que no haya comunicación en tren desde Murcia a Andalucía es vergonzoso, ¿qué opinas de que Soria solo esté comunicada y de mala manera en tren con Madrid? Ni con Zaragoza, que está a 150 kilómetros, ni con Logroño, que está a 100, ni con Burgos, que está a 120. Eso sí que es lamentable.
El trato a Soria es lamentable. Y he hecho, y he ido mucho a Soria, muchísimo a hacer partidos del Numancia. Es verdad que ya todo es autovía, que antes no era ni eso, bueno, pero es de vergüenza.
Afortunadamente esa autovía es estupenda.
De vergüenza
la
absoluta.
La autovía que da de Medinaceli a Soria es estupenda.
Pero de vergüenza absoluta, efectivamente, la escasa comunicación de Soria, ya no solo con Madrid, sino con el resto de ciudades. Así bien, que... Bien. Yo me alineo también con Soria. Soria somos todos.
Y escucha, yo se va porque...
Ayer Almería, antes de por quién has...
Murcia,
por Murcia, Soria. Soria, vale.
Y escucha, Mutrico. Porque hay, mira, precisamente de Mutricu hay otro mensaje que...
Casi prefiero no oírlo.
Que habla de tu error sobre Mutricu.
El señor Joseba Larrañaga va a quedarse sin licencia porque esto de reconocer una culpa... ¿Usted vive en el siglo XX o en qué siglo vive? ¿Usted qué periodismo hace? ¿Qué es esto de reconocer un error? Usted ya no puede ser más periodista y ni se le ocurra buscarse la vida como tertuliano. Lo último. Usted ha reconocido un error. Ponga una frutería. Hombre, ya. Está dignidad.
Es que yo tenía que haber tirado para adelante y decir que Mutricu era Vizcaya. Y ya está. Y ya, está, y ya, punto, ya lo hubiera solucionado. Que claro. Sí. Y luego que vengan los de Mutricu. Ay, ay, ay. El campo de San Miguel, por cierto, ¿eh? El campo de Mutricu. Extraordinario, sí, campo,
no,
de fútbol.
No, estoy
haciéndole la pelota ahora a Mutricu para que no me cane.
San Miguel Rico.
San Miguel, campo San Miguel. San bueno, Miguel, ¿eh? Buen campo. 12:41, ahora menos en Canarias. Seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar con uno de los protagonistas de la jornada en el mundo del atletismo. ¿Hay declaraciones, Angelito, realmente llamativas? No
quieres oírlas todavía, ¿no?
Todavía no, todavía
bueno,
no.
Digamos que hablamos de alguien que lleva 12 años en la absoluta élite de su deporte, pero que nunca ha tocado el podio. Y tiene mucho chocolate comido, mucho.
Vale. Y vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas del día, ¿no? En los europeos de atletismo.
Sin duda. Con uno de mis murcianos favoritos, ya que hablabas antes de Murcia, Fouto, que es un fenómeno que tocó la gloria, luego bajó al infierno y hoy ha vuelto a tocar la gloria.
Por cierto, nos dice Arauz que esa sección nueva que te has inventado para reivindicar...
Muy exitosa.
Las necesidades de algunas regiones de este país está teniendo mucho éxito.
Es que nosotros somos el altavoz de la gente. Sí. La gente no tiene la posibilidad que tenemos nosotros. Entonces tenemos que estar con la gente.
Mónica, ¿te gusta más esta faceta de Fouto o la anterior?
Mónica, dilo claro. Hay que decir la verdad.
La anterior.
Es que esas cosas que a Mónica le gusta ahí meter.
Es que no te reconozco, Fouto. Me tengo que acostumbrar.
Sí, Mónica también es de apretar el tornillo.
Claro,
¿eh?
A Mónica
sí,
le gusta Mónica más le gusta, la, sí, lo
aprieta, agrio. Aprieta, claro, sí, claro. Sí, sí, le gusta buscar la salsillita.
Y meter ahí, tal. Entonces, claro, esto, ahí, como esto como buenismo, pues...
Te has puesto el polo a la liga y se acabó. Sí,
sí. Nos han enfundado, nos han dado y nos han...
Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, muy bien, encantado de saludarte. Igualmente, aquí estamos reivindicando las necesidades de la España plural.
Pues me parece muy bien.
¿No?
Cumpliste años ayer, ¿no?
Me parece muy bien.
¿Has cumplido años ahora?
¿Perdón, Foto?
Ha sido tu cumpleaños hace dos días. Un día, ¿no?
No.
Ah, pues yo te he felicitado por Twitter.
Pero es el Víctor Fernández.
Yo te he felicitado por Twitter.
Debe ser el otro.
Ah, que no eres tú.
Debe ser el otro.
Yo felicitándole ahí.
Me han llegado varios WhatsApp y de números que... Y no lo entendí hasta que ya me dijo un amigo que no sé qué de Twitter, que yo no domino el tema. Y yo no sé. Pues digo, bueno, pero ¿qué importancia tiene si yo cumplo años? No, es que lo han puesto en Twitter. Digo, no puede ser verdad.
No, mi importancia tiene para la gente que te quiere. Entre los que nos incumplimos.
Hombre, claro, yo si es tu cumpleaños te felicito. Hoy es mi cumpleaños y la ocasión lo merece. Sorteo una camiseta de Sevilla. Además, sorteamos una camiseta de Sevilla.
No llego a comprender eso, pero bueno, yo lo agradezco el cariño y no es merecido.
Pues mira, pone tu doble. Hoy es mi cumpleaños y la ocasión lo merece. Sorteo una camiseta del Sevilla.
Lo que es raro es que alguien cumpleaños y ponga eso en una resolución. Hoy es mi cumpleaños y como es mi cumpleaños, sorteo una camiseta.
Y yo contesté.
Pero yo no he puesto eso.
Y yo contesté.
Felicidades, camisetas.
Y yo contesté.
Yo no tengo Twitter de ese.
Bueno, pues yo te contesté. Felicidades, don Víctor, desde la trinchera capitalina.
Para aclarar conceptos, ¿tu día de nacimiento es, Víctor? No, se puede saber.
No, bajo ningún concepto.
Es como yo.
No lo vas a decir, ¿no?
No, porque llaman para felicitar.
Sí.
No. Déjenme en el anonimato y en el silencio. No, por Dios. Y a algunos se le ocurren organizar unas fiestecitas. No, por Dios.
¿Y el año se puede decir o no?
No,
tampoco.
No. Esto nada.
¿Y los que te mandan un WhatsApp de copia y pega, que le han mandado a todos los que hacen cumpleaños? ¿Qué?
Eso ya es para reventar.
Para reventar. Oye, está a punto de salir Munir hacia Getafe, ¿no, Víctor? Creo que por ahí puede ir la cosa.
Acabo de hablar con Jesús Bueno. Sinceramente, están negociando la salida de Munir porque la idea de Monchi después de cerrar, que es el fichaje del día, ¿no? El central del Bayern de Múnich, de Niazú, Que por cierto ya ha llegado a Sevilla, va a pasar el reconocimiento médico y bueno, se va a poner a trabajar de inmediato porque viene de estar con el Bayern y yo creo que va a entrar en la lista de convocados del próximo viernes. La idea es buscar más salidas para intentar reforzar el equipo, sobre todo arriba. Quiere Lopetegui un delantero y el equipo quiere Monchi reforzar arriba un poco más el equipo, pero para eso tiene que haber alguna salida y el jugador con el que no se cuenta, incluso no estuvo el otro día en Pamplona en una lista eterna de 23 jugadores, Munir, y es posible que vaya a salir y según apunta ahí el Getafe está situado en primera fila, ¿no?
Y Nianzú se hará oficial, por lo tanto, mañana reconocimiento.
Bueno, ya está aquí.
Sí, por
ya,
eso digo.
Ha llegado esta tarde, ha venido con Monchi, incluso si Monchi se ha fotografiado esta tarde en Alemania y han anunciado su llegada, es porque eso está cerrado, una operación que va a rondar los 16 millones de euros más variables. Pero me cuentan que está muy ilusionado Monchi. A ver, esto es de perogrullo. Monchi puede estar ilusionado, debería estar ilusionado con todos los fichajes, pero cree que es un fichaje que se puede asemejar mucho a lo que hizo en su día con Koundé. Cree que este jugador tiene una proyección tremenda y está muy muy contento con este refuerzo y con el sustituto de Koundé, que se hará oficial posiblemente, ya sabes, esta historia de los últimos flecos, la pamplina esta que decimos, ¿no? De los últimos flecos, sí. Los contratos y los reconocimientos médicos, vamos, bueno, yo creo que mañana por la mañana será oficial y este va de cabeza a la lista de convocados el próximo viernes.
Que nos explique Baldini cómo es este chico, que es francés. Que
es francés y tiene 20
años. Por cierto,
años.
La factoría de centrales que hay en Francia debe tener 500.000 centrales, ¿no?
Es increíble,
todos los equipos
y buenos.
Franceses. Y buenos.
Y verdad. Buenísimos. O sea, para el Mundial es lo que van a hacer porque tienen jugadores de todo tipo y alguno que está jugando mucho como Upamecano a mí no me termina de convencer, que es uno de los que le quitaban sitio a Nianzú en el Bayern. Bueno, es bastante rápido, yo no le veo como lateral, como Koundé, que puede jugar de lateral, es más central puro, pero es rápido y es bastante agresivo, es un buen central. Pasa que con 20 años vamos a ver cómo rinde. En el Bayern le hemos visto poco, el año pasado jugó 6 partidos nada más titular, pero bueno, vamos a ver.
Vale. Víctor, hoy aprovecho para decirte que se acaba de empezar el cumpleaños de Álvar Madrid. Me lo acaban de decir, Álvar Madrid. Felicidades, Albito. Felicidades. 32 años. Digo, por si le quieres llamar mañana para felicitarle.
Que tenga un buen día.
Con qué entusiasmo.
Claro que sí. Un abrazo, Víctor. Hasta mañana. Gracias.
Os mando un abrazo muy fuerte para todos siempre.
Igualmente. Gracias. José Ángel Peña Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal?
Estáis a la espera de ver si se cierra el fichaje de Ander Herrera por el Athletic, pero se está dilatando bastante el asunto, ¿no?
Bueno, sí, todo depende únicamente de que Ander Herrera rescinda su contrato con el Paris Saint-Germain, algo que por fin parece cuestión de días. Los representantes del futbolista siguen negociando con el conjunto francés los términos para finiquitar el acuerdo que les une hasta junio de 2024 y tras el órdago inicial y la postura de fuerza en la que se puso el Paris Saint-Germain apartando del equipo a Herrera y amenazándole con ser relegado al filial, pues parece que las posturas van acercándose y el club parisino pues asume que va a tener que pagar a su todavía jugador una importante parte de la ficha correspondiente a los 2 años de contrato que tienen firmados. El deseo del futbolista es dejar resuelto su futuro esta misma semana y vamos a ver si lo consigue. A lo que ya ha renunciado el Paris Saint-Germain y es importante es apercibir dinero alguno en concepto de traspaso, algo que resultaba fundamental para que el Athletic entrase en liza. Así pues, o sea, en resumen, en cuanto a Ander Herrera y, como te decía al principio, y el PSG aten los flecos que le restan, el regreso del centrocampista a Bilbao, pues 8 años después va a resultar inminente, porque lo que está claro es que la sintonía entre Herrera y el Athletic es prácticamente total y solo restará formalizar los contactos que mantienen desde hace varias semanas. Así que, bueno, a ver si el Paris Saint-Germain da el brazo a torcer ya prontito y en unas horas se puede hablar del retorno de Ander Herrera.
¿Está bien Ander Herrera todavía, Maldini?
Bueno, a ver, yo creo que ya está lejos de ser el jugador que conocimos en su momento. En su día jugó bastante en el PSG, pero yo creo que está lejos ya de ese nivel. Vamos a ver qué tal puede rendir, pero yo no veo ya a un Ander Herrera como le conocimos.
A mí es un jugador que me ha gustado siempre.
Sí.
Y tengo que decirte que si lo saca gratis, me parece una operación fantástica.
Sí, hombre, si lo saca gratis, sí, claro, por supuesto.
Sí, esa es la condición de entrada, de partida. Sí.
Muy bien. Hasta mañana, José Ángel. Agur.
Agur.
Vamos con el protagonista de la jornada. Angelito, es tu murciano preferido, has dicho.
Sí, bueno, está por ahí Jorge Velázquez también, que sabes que...
Que se casa, además.
Sí, el...
El 24 de septiembre.
Sí,
porque estoy en la quebranta.
El día de la Merced.
Ah, sí, pues a mí no me ha invitado.
Bueno, sí. Pues haber estudiado.
Mira, me ahorro el regalo.
Algo habrás hecho. De verdad.
Oye, ay, no le puedes dar palos a todo el mundo. Sí. Estás en un... Oye, tu trabajo
está
ha cambiado.
En un plan que no puede
ha cambiado tu trabajo.
Sí, bueno, radicalmente, pues, además.
En la 7 de Murcia, que es la televisión en la que trabaja Jorge Velázquez, habla mucho de Miguel Ángel López.
Cómo hilado, ¿eh? Qué bien hilado las cosas, Angelito, de verdad. Ha sido un giro extraordinario.
También tengo una pequeña colaboración con ellos.
Ah, ¿te colaboras con 7 Murcia?
Hay que hacerles un guiño de vez en cuando.
Bueno, vaya. Esto es increíble.
Sí, sí.
Te digo yo que...
¿Y qué les cuentas tú a los de...?
Carlos Alcaraz.
Ah,
la Gran Slam y en donde sea.
Vale, vale.
Voy a hablar mucho de ese otro.
O sea, los murcianos te pagan la televisión pública.
Bueno, poquito. No mucho, tampoco. Les he puesto un caché muy paguen, barato. Bueno, vas a hablar de Miguel Ángel López.
Cuando te paguen más, dices el segundo apellido.
Eso es. García. vamos a hablar de Miguel Ángel López. Os acordaréis todos porque tuvo una época buenísima, 2013, 2014, 2015. Su campeón de Europa y campeón del mundo. Y luego llegó Río 2016 y ahí no fueron tan bien las cosas. Y como te decía antes, de la élite más absoluta pasó a un sitio un poquito más oscuro, y lo que tiene más mérito incluso que llegar a la élite es salir de ese sitio tan oscuro y volver otra vez a la élite. Esta mañana, bien tempranito, y yo he estado viéndolo, campeón de Europa de 35 kilómetros marcha y encima arrasando. Y con un abrazo que nos ha emocionado a todos a José Antonio Carrillo, a su entrenador de toda la vida, cuando queda un kilómetro. O sea, que le ha dado tiempo hasta pararse, darle el abrazo y luego ya seguir hasta la meta. Y está a esta hora de la noche en Múnich, donde por cierto hemos tenido una jornada maravillosa con la plata también de Katir y de Raquel González también en marcha en sí, los 35 kilómetros.
Y encima la agradecemos mucho, qué pedazo crack, que a la 1:05 está, después de haber hecho lo que ha hecho, todavía nos está esperando.
Hola, mi murciano favorito.
Hola, Miguel Ángel, campeón de Europa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? Ya estarás muerto a estas horas, me imagino.
Bien, bueno, estoy un poco cansado, lógicamente, de todo el día, pero bueno, cuando las cosas salen bien, la verdad que uno aguanta lo que le echen y aquí estamos celebrando un poquito todavía.
Oye, ¿vives en Murcia?
Sí, sí, vivo en Murcia, sí.
¿Tributas en Murcia?
Sí, correcto.
Vale, y que esa parte del dinero que tú pagas gracias al esfuerzo, a toda la vida que te estás dejando ahí en la marcha, vaya al bolsillo de Ángel García, ¿te parece mínimamente respetable o aceptable?
Bueno, ya me ha dicho que colabora, lo he visto por ahí, bueno, lo vi ya con la colaboración que tiene con la 7, con Carlos Alcaraz, y bueno, por mí perfecto.
Veamos, así la verdad. Pues,
está metido ahí en el tenis, a ver si también colabora y habla de la marcha y del atletismo.
Bien dicho.
Se va a meter ahora con la Renfe y va a poner un tren a Sevilla.
Oye, Miguel Ángel, a esta hora de la noche, pero y después de disputar y de ganar una prueba de 35 kilómetros marcha, ¿qué es lo que más te duele?
¿Qué es lo que más me duele?
Sí.
Del cuerpo.
Del cuerpo, claro, físicamente.
Sí, bueno, tienes los dolores, pues sí, de piernas sobre todo. Al final, muscularmente, esta prueba sufre mucho, muscularmente, quizá más que el 20 kilómetros. Que bueno, aunque es muy exigente de ritmo, pero muscularmente al final es 1:20 y se pasa rápido. Pero aquí 2:30 casi, pues muscularmente se sufre mucho.
Es que cuando vemos las carreras de marcha, la primera idea más generalizada es cómo les tienen que doler las caderas a estos chicos y a estas chicas. ¿La cadera duele de verdad o te duelen más las rodillas o otras partes de las piernas?
Bueno, depende. Cada uno tiene sus taras, ¿no? Por así decirlo. Y, sí, en mi caso, la verdad, bueno, la cadera no sufro mucho, pero sí que... los aductores, los isquios, pues se cargan bastante y ya te digo, en este tipo de pruebas sí que cuando pasan unas horas van apareciendo esos dolores y cuesta andar, subir escaleras, bajar, pues como tipo maratón, una cosa
claro,
parecida.
Claro. No sé si ha sido la mejor carrera de tu vida, pero es muy poco habitual ver carreras de este tipo en las que en 35 kilómetros sale uno, se escapa, consigue una
30
ventaja,
kilómetros ha estado escapado.
Consigue una ventaja sí, suficiente que incluso te permite disfrutar de los últimos kilómetros. No sé si lo tenías previsto así o si ha sido que ha empezado sí, la cosa un poco lenta y has dicho, no, vamos a meterle ritmo a esto.
Sí, exactamente. A ver, yo estoy convencido que sí, que ha sido una de las mejores carreras de mi vida, lógicamente. No es comparable a las de 20 kilómetros, por supuesto, cada distancia es diferente. Pero bueno, sí, ha salido una carrera muy lenta y bueno, viendo los rivales que tenía en esta ocasión, sobre todo el sueco Perser Ustastron, que fue doble medallista tanto en 20 como en 35 en el Mundial de Ullena hace 3 semanas, pues era un poco el favorito, ¿no? Yo creo, en esta ocasión, pero bueno, había que forzar un poco el ritmo, porque ese ritmo tan lento no veía yo que era muy peligroso, sobre todo en la parte final. Entonces, bueno, me he lanzado y me he lanzado tan fuerte que ya me sorprendí hasta a mí mismo. Digo, bueno, voy muy rápido y aquí sigo. Y él, he visto que no respondía, cada vez le iba metiendo más distancia. Aún así no me confío, porque lo conozco y sé que a veces pues puede, parece que va sufriendo, pero luego aguanta. Y pero bueno, cuando ya le he visto que le metían más de un minuto, digo, esto hoy no va bien. Y bueno, poco a poco he ido metiendo distancia y he aprovechado pues eso para controlar un poco y gestionar esa distancia que llevaba para bueno, la parte final, pues tener ese margen.
Y sobre todo para disfrutar en los últimos metros, como me imagino no habrás disfrutado en ninguna carrera de tu vida, porque has llegado con una ventaja muy holgada y te has permitido el lujo de abrazar a tu entrenador, de coger la bandera, de saludar a la gente. Qué gozada entrar así, ¿no?
Sí, exactamente. A lo mejor en algún campeonato de España podría hacer una carrera de este tipo, pero vamos, en un europeo, en grandes campeonatos, es impensable, ¿no? Entonces, pues jamás me hubiera imaginado tener ese margen hoy para poder, pues eso, saborearlo, sobre todo las últimas 2-3 vueltas, ya un poco más relajado y sabiendo que, bueno, que vas a ganar. Y bueno, al final ha salido ese momento espontáneo de dar el abrazo a Carrillo, a mi entrenador, un poco en agradecimiento también, ¿no?, a su labor y un poco pues decir, bueno, lo hemos conseguido de nuevo, estar aquí arriba y conseguir un campeonato de Europa muy importante.
Después de 6 años han vuelto los triunfos y ahora ya esto hay que completarlo con la Olímpica en París, ¿no?
Bueno, ojalá, vamos paso a paso, quedan 2 años todavía, hay un mundial por delante, el año que viene hay un mundial de atletismo y...
Pero esa ya la tienes.
Y bueno, el atletismo, esta ya la tengo, sí, esta la tengo, vamos a disfrutarla y ya irán viniendo las demás, ¿no? Pero bueno, ojalá que podamos aguantar la forma o mejorarla de aquí a un par de años y estar ahí en la pelea de nuevo.
Evidentemente, Miguel Ángel, ya hemos dicho y hemos hecho un recorrido muy rápido de cómo fuiste el mejor indiscutible del mundo, de cómo llegaste a Río, donde todos, yo el primero, te dábamos favorito indiscutible. Dices que entonces, bueno, te pudió la ansiedad, la presión. Cuando tu entrenador le cuenta hoy a Javi Sánchez del Mundo que mucha gente le ha dicho, Carrillo, déjalo, que Miguel está acabado, digamos que sabe un poquito mejor lo de hoy, ¿no?
Bueno, a ver... que te digo, hombre, sabe muchísimo mejor por no por eso, sino por todo lo que hemos pasado y al final, pues, a ver, estos años realmente no han sido buenos, pero tampoco han sido desastrosos. Me refiero, he conseguido en algunos campeonatos incluso puestos de finalista, lo que pasa que, lógicamente, no relucen tanto como una medalla. Entonces pasan desapercibidos, pero bueno, realmente de la élite nunca me ha bajado. En todos estos años, lo que pasa es que bueno, vienes de ser campeón del mundo, pues si haces un décimo puesto, pues no, parece que no sirve, pero bueno, como he dicho, nunca he perdido la esperanza, nunca he perdido la fe y la confianza en que algún día podría llegar otro resultado y bueno, pensé que llegaría antes, la verdad, no te voy a mentir, que no pasaría tanto tiempo y sobre todo en cambiando de distancia. Pensé que en el 20 todavía podías conseguir algo más, pero bueno, el 35 me ha dado la oportunidad de volver a conseguir grandes éxitos y bueno, ojalá que dure unos cuantos años más.
Y no sé si el pequeño Daniel se ha enterado ya de esta medalla o hay que esperar a París para que sepa lo que hace papá.
No, ahora pues mira la tele, yo creo, porque lo ponen ahí enfrente para ver que está su padre ahí, pero yo creo que no se entera mucho, entonces... Pues sí, tendremos que aguantar a París, a que ya sea un poquito más mayor y ya por lo menos, no sé, vea que su padre está ahí, ¿no? La verdad que por ese aspecto me motiva y me da un poco de ilusión que él me vea ahí, ¿no? Y por lo menos, ¿sabes?, lo tenga en su retina ahí el día de mañana, pero bueno, a ver, todavía muy pequeño. Añito tengo que aguantar bastante año.
Año y medio
ya
tiene el peque.
Ya lo disfrutará. Miguel Ángel, sí. Enhorabuena por el triunfo. Angelito me ha dicho, te voy a contar cosas curiosísimas de Miguel Ángel para que se las preguntes, y la más curiosa que me ha puesto en un papel ha sido que siempre vas con un peinado impecable gracias a la gomina.
Lo de Michael Jackson es más curioso.
Y digo yo, ¿y qué pensabas, que la gomina que era para darse en el sobaco así? No, ¿para qué pensabas que era la gomina?
Lo de Michael
va
Jackson
con un peinado impecable
más.
Gracias a la gomina, pues que para eso está la gomina.
Dile,
Angelito,
que te haga un baile de Michael Jackson, que los borda.
Sí, ahora mismo. Claro.
Ahora con
bueno, los calambres. Ahora mismo. Miguel Ángel, un abrazo muy grande.
Como Michael Jackson.
Como Michael Jackson. Un día lo hacemos. Que te vaya todo muy bien. Muchísimas felicidades y gracias,
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Campeón de Europa de los 35 kilómetros marcha, el murciano.
Muy buena gente. Ya te digo que ha sido un gran día para el atletismo español, con muchas luces. Esas tres medallas. Teníamos dos, con lo cual llevamos cinco. Con alguna sombra y con uno que se ha hartado de ya de chocolate. Eusebio Cáceres, saltador de longitud. En 2010 ya empezó a ganar medallas en esto del salto de longitud, ¿vale? Lleva 10 medallas desde entonces solo en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. 10 top 8 en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Tiene 5 cuartos puestos. Ha sido ya cuarto en Juegos Olímpicos, en Mundial, en Europeo y en Europeo en pista cubierta. Y el pobre hombre ya ha reventado. Mira lo que se acaba de decir a los compañeros en zona mixta. Ha sacado el vídeo de los compañeros de Soy Corredor.
Literalmente es que me jode ser tan malo a veces. Y no te sé explicar por qué. Entonces no lo sé. Mi condición física es increíble. Estoy bien y no he sido capaz de sacarlo. En cuanto le pegaba fuego al cuerpo, se me iban todos los saltos por todos lados, menos para donde tenían que ir. Y sin más.
Me jode
estar malo a veces.
Cuidado, es un tipo que lleva 12 años en la élite de su deporte, siendo de los 8 mejores del mundo. Entonces, bueno, pero es verdad que todavía no ha pescado una medalla.
La frustración del deportista.
Hoy le han quitado un poquito, ¿no?
Sí, bueno, luego han eliminado al británico, que había pesado mal, pero claro, le han vuelto a poner cuarto. Entonces, le ha faltado estar en sus marcas. Y es que al final es lo que hablamos siempre. Hemos visto a Maribel Pérez, que hemos disfrutado todos con ella.
Sí, bueno, si hubiese estado
en su récord de España, pues hubiese estado rozando el podio. Eusebio, solo con lo que ha saltado este año, que ha saltado varias veces por encima de 8.15, 8.20, es que 8.6 ha valido la medalla, entonces 8.06, entonces es que hace falta hacerla, y es muy difícil evidentemente, yo aquí desde el sofá es muy fácil decirlo, pero hay que hacer la gran marca el día de la competición, y eso solo lo hacen los más grandes.
Pues sí. Ya tienes a tu gañote murciano en Movistar Deportes calentando, Angelito.
Bien, Carlos Alcaraz García, el capitán García, ahí está calentando para debutar ante Mackenzie McDonald. Voy a empezar a pegar gritos, Joseba, ya te aviso. O sea, necesitamos recuperar al mejor Alcaraz antes del US Open y hay que motivarle desde aquí, desde el partido.
Vale, pues
menos mal que acabamos a la 1:30.
Sí, y tenemos el mundo Maldini, pero antes de ello y antes de despedir a todos los expertos, Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha jugado la selección española un nuevo partido amistoso, en este caso ante Lituania, ha perdido. ¿Qué pinta tiene la selección de Escariolo de cara al europeo que empieza el 1 de septiembre?
Pues que nos queda mucho trabajo por delante todavía, ¿eh? Nos quedan 15 días para ese estreno el día 1 de septiembre, pero nos queda trabajo especialmente en algunas cosas. La mejora defensiva. Hoy hemos visto un partido lleno de picos muy irregular. Hemos llegado a perder por 16, después empatado a 66. Luego es verdad que hemos terminado claudicando ante los triples ante Lituania. Creo que nos falta equilibrio en el tiro, porque entre el tiro de media distancia y los 6.75 hay un mundo ahora mismo para esta selección. Hoy ha sido un día en tiros libres, vamos a decir, horrorosito, porque nos hemos dejado por el camino 11, 16 de 27. Yo creo que nos queda incorporar la mejor versión de Garuba. Hoy se estrenaba porque ha arrastrado muchos problemas físicos y, de hecho, la primera parte de la preparación se incorporó un poco más tarde y hoy lo hemos visto por primeros minutos en la pista. En el lado bueno es que hoy hemos generado más juegos. Si te vas al número de asistencias, que eso suele ser detalles en ese concepto baloncestístico, hemos estado mucho mejor. Pero nos queda margen. Hoy es verdad que era una muy buena piedra de toque, porque Lituania es verdad que a día de hoy está mejor y porque es un equipo físicamente más grande que nosotros. Dentro de 48 horas, de hecho, la selección está ya viajando junto con la lituana a Vilnius, porque el jueves se va a repetir este partido, Lituania-España. Hay que apuntar que en ese partido no van a estar ni Rudy Fernández ni tampoco Billy Hernán Gómez, por aquello de la programación de los descansos y los partidos para llegar en el mejor estado de forma posible.
Muy bien. Nos vas contando. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Otro, y Esteban.
Los últimos mensajes del día. Adiós.
Cómo me gusta escuchar hablar de atletismo en el partidazo. Y si es para hablar de un murciano campeón de Europa, mucho más. Se llama doping financiero, señores. Ficho por encima de mis posibilidades. Me aseguro el segundo puesto como el Barça o el quinto más título en Copa como el Betis y ya luego veré cómo lo pago. Y los equipos que cumplen como el Celta se quedan fuera de Europa. Yo hago la predicción de que no solamente juega Koundé este domingo en San Sebastián, sino que además Messi vuelve en el mercado de invierno. Otro dice que Cristiano debería ir al Paris Saint-Germain. A los parisinos les falta un lanzador de penaltis. Sí. Y capítulo de reivindicaciones.
Vamos allá.
Dice un oyente, para ir a Ceuta a ver a mi familia con mis hijos son mínimo 300 euros ida y vuelta. Una familia de 5 personas por 15 kilómetros. Fouto, haz algo para que bajen el precio del barco. Es el más caro del mundo en recorrido barra precio.
¿Cómo puede una persona para ir 15 kilómetros, supongo que de Algeciras o de la línea, ¿no?, a Ceuta y pagar 300 euros? Ceuta tiene una connotación, que o vas en ferries o no puedes ir no puedes ir
no es como de Murcia a Sevilla,
no puedes ir en flotador, así que vamos a ver, o sea, 300 pavos, de verdad, estamos locos.
Estás volviendo a ser tú.
No, es que es verdad.
Sí, poco a poco.
Todos somos el gente que tenemos familia en Ceuta.
Y escuchad, porque hemos recibido...
Pensaba que iba a decir, no va a todos ser somos Ceuta. Dice, no, porque, todos no, somos este oyente, gente que tenemos familia en Ceuta.
Claro, porque este oyente no es de Ceuta, pero tiene familia allí. Claro, tiene familia allí, claro.
Todos somos Motrico.
Y escuchad un mensaje del otro Víctor Fernández.
Buenas noches, familia. Sí, soy el otro Víctor Fernández Twitter. Y bueno, como ayer fue mi cumpleaños, pues se me ocurrió la idea de sortear una camiseta del Sevilla. Y nada, bueno, ese es mi pequeño granito de arena que aportar a toda esta historia. Os mando un saludo, buenas noches.
Buenas noches, pues nada.
Ya está 2000 y pico de retweets tiene el tweet.
¿Ah, sí?
Claro, porque sorteaba la camiseta aquí cuando hay gañote a darle a retweet, me gusta.
Sí, aquí. O sea que todos somos gente que tenemos familia en Ceuta, ¿no?
Sí, no. Me solidarizo mucho con los oyentes.
Muy bien, estupendo. Buena sección has creado, ¿eh?
Sí. Mañana más, ¿eh? Mañana prometemos más. Mañana más.
Muy bien. Elías, Mónica, Fouto, Maldini, ¿no?, que se queda. Miguel Rico, Ciro López, muchas gracias a todos.
Bueno, gracias, familia.
Gracias, hasta mañana. Adiós. 1:11, hora menos en Canarias, nos quedamos con Maldini porque abrimos Mundo Maldini ya.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¡Bacala! Pues, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. La 1:15, las 12:15 en Canarias. Vamos a hablar con Maldini de un montón de cosas. Porque
Carlos Alcaraz García.
Bueno, ya estamos.
Empieza con break el murciano que rompe el servicio de Mackenzie McDonald. Así que ha sido un ratito, pero es que me he quedado con las ganas de hacerlo en la pública.
Yo lo sé, ya te conocíamos.
1:04:15, Carlos Alcaraz. Perdóname, Maldini, pero es que...
En Movistar Deportes, si quieren ver ese partido en directo ahora mismo desde Cincinnati, entre McDonald y Carlos Alcaraz. Maldini, ya nos has hablado del Rangers PSV que han terminado en esta fase preliminar de la Champions con empate a 2, has dicho.
Empate a 2, sí, ha sido un partido muy bonito. A mí me parece el mejor equipo el PSV, que recuerda que no valen doble los goles en caso de empate en campo contrario, con lo cual, bueno, todo para el partido de Eindhoven. Me ha gustado mucho Sangaré, que es un jugador que me sorprende mucho que siga en el PSV Eindhoven, la verdad, el centrocampista Sangaré. Me ha gustado Bergman jugando bastante adelantado con el mexicano Eric Gutiérrez y ha sido superior. Es verdad que le falta algún jugador importante al Rangers. Ha estado bien Davis en el pivote y Kent algunos detalles, pero me parece mejor equipo el PSV y al final este empate a 2 yo creo que hace justicia al partido, que incluso lo pudo ganar, la verdad. Ha ganado el Bodø/Glimt, este Bodø/Glimt que le metió 6 a la Roma la temporada pasada y que llegó a cuartos de la Europa League.
Sí, en la Conference, ¿no?
En la Conference, sí. Y llegó a cuartos de la Conference. Le ha ganado 1-0 al Dinamo Zagreb, es decir, que está a un pasito de meterse en Champions en la fase de grupo el Bodø/Glimt. Veremos si es capaz de aguantar en Zagreb la semana que viene. Y luego el otro partido, que también era un partido muy importante, el Copenhague 2 Trabzonspor 1. Ha ganado la Liga Turca el Trabzonspor y ha ido a jugar a Copenhague, ha perdido 2-1 y tienen que jugar el partido de vuelta en Turquía con un ambiente que va a ser espectacular. Y mañana tenemos otros tres partidos. El más importante es el Dinamo de Kiev-Benfica. Gran partido.
¿No?
Ese le comento yo en la tele, sí, gran partido, que se va a jugar en Polonia. Lógicamente no se puede jugar en Ucrania, pero se va a jugar en Polonia. Y el Dinamo Kiev, que ya viene a eliminar al Sturm Graz, ha pasado ya otra ronda previa, aunque el Benfica me parece que es favorito y es un gigante de Europa. Yo creo que al final, con Enzo Fernández, que está jugando un nivel altísimo, el argentino, creo que se debería pasar el Dinamo de Kiev. Eso es lo de mañana. Y luego además también se juega el Karabaj Pelsen de la República Checa, que es el que ha eliminado al Sheriff. No sé quién me pregunta antes por el Sheriff.
Sí, Fouto, creo que es el que ha dicho
pues,
que
el Karabaj eliminó el Pelsen eliminó al Sheriff y juega contra el Karabaj. Y la otra es Maccabi Haifa Estrella Roja, un histórico como la Estrella Roja, se juega en Israel, ahí de vuelta jugarán ir a la Liga de Campeones.
Muy bien, Maldini, tenemos ya la lista de los 30 nominados al Balón de Oro. Hay muchas ausencias, como todos los años, pero hay detalles que a mí me llaman mucho la atención, que es que no haya ni un solo jugador español.
No hay ningún jugador español. Luego le pediremos a Luis Enrique Milagros en el Mundial de Qatar, pero lo cierto es que entre los 30 primeros no hay ninguno. Y el único que podría estar, y a lo mejor, bueno, pues se podría discutir, es Pedri, pero vamos, yo creo que también... me parece también bastante lógico que no esté. Es decir, que no hay ningún jugador español. Eso quiere decir que no hay futbolistas de suficiente talento ahora mismo en España, aunque yo creo que Pedri podía estar en esta lista, y hay alguno más, por supuesto, pero bueno. 17 jugadores de la Premier, aunque es verdad que Haaland y Darwin Núñez no deberían contar como tal, porque Haaland, ten en cuenta que es hasta agosto, Haaland estaba en el Dortmund y Darwin Núñez estaba en el Benfica. Sí. Pero bueno, 6 de la Liga Española, aunque en este caso Rüdiger, que está nominado, debería contar con la Premier. Y 6 del Real Madrid, el tema de Rüdiger, también 6 del Manchester City, aunque Haaland no debería contar, y 6 del Liverpool, más Mané, que ya está en el Bayern de Múnich. Es decir, Real Madrid, City y Liverpool, que creo que son los tres equipos que han dominado el fútbol europeo la temporada pasada, pues los tres semifinalistas de la Champions, los dos finalistas de la Champions, con 6 cada uno. Y luego la ausencia de Messi, hay tres jugadores ausentes que son, sobre todo, que son un escándalo, para mí Messi y Kroos, o sea, que no esté Toni Kroos, que ha ganado
más
la Liga,
que Messi, ¿no? Es más escandaloso de Kroos.
Seguramente
Messi,
más escandaloso Kroos que Messi, pero sí. A mí me parece también escandaloso que no esté Messi, sinceramente. Yo creo que Messi, la Liga que ha hecho con el Paris Saint-Germain, ya no ha metido tantos goles, pero ha dado asistencias. Yo creo que para estar entre los 30 primeros, yo creo que sí le dio. Pero bueno, lo de Neymar se podría justificar, pero de los tres me parece verdaderamente escandaloso que no esté Toni Kroos. Sinceramente me parece verdaderamente escandaloso. Pero bueno, siempre pasa. El año pasado no estuvo Kimmich, por ejemplo. Bueno, por supuesto que va a ganar, no creo que haya en la más mínima duda.
Sí, yo creo que este año es el año en el que menos debate hay al respecto, nah, ¿no? De los últimos, no hay, con diferencia.
Es que no hay color. Ganará Benzema seguro, y yo creo que si no bate récord, va a estar muy cerca de batir el récord de distancia con el segundo, ¿eh? Porque es que es muy escandaloso lo de Benzema, la Liga que ha hecho, la Champions que ha hecho. Así que ganará Benzema, y el segundo yo creo que debería ser Courtois. Sinceramente, Courtois debería ser el segundo, que está nominado también, por supuesto. Bueno, Courtois va a ganar el mejor portero seguro.
Sí, el Yassin,
y el tercero yo se lo daría a Kevin De Bruyne, pero ahí hay más opciones. Puede entrar Mané, pero vamos, yo haría el podium Benzema primero, segundo Courtois, tercero Kevin De Bruyne, sería mi podium.
Vale, el Yassin, el mejor portero, sin duda alguna, para ti va a ir para Courtois. Vamos, seguro, yo creo que va a haber pocas dudas también al
pocas
al
dudas, está por ahí también Mañán, del Milan, que está nominado entre los 50 también. Está Oblak, que tampoco ha hecho una gran temporada Oblak, la verdad, ni mucho menos. Está Hugo Lloris, vamos, es que no hay color, va a ganar seguro Courtois. Y luego el trofeo Copa, que es el de menos de 21 años, está Adeyemi, que ha llegado al Dortmund este año, está Bellingham, Camavinga, Gavi, el del Barça, el único español que se ha metido en alguna lista, Gravenberch del Bayern, Guardiol del Leipzig, Nuno Mendes, el lateral del Sporting de Portugal, que ahora está en el Paris Saint-Germain, Musiala, Bukayo Saka y Florian Wirtz, que lamentablemente está lesionado y no va a poder jugar el Mundial. Yo creo que va a ganar Camavinga. Mi sensación es que va a ganar Camavinga, pero ahí tengo más dudas, ¿eh? Ahí podría haber más opciones, pero yo creo que Camavinga es el que va a ganar.
Oye, has hablado de Musiala, de Jamal Musiala, el jugador del Bayern de Múnich, que ha empezado a demostrar cuál es el potencial de un jugador que tiene una pinta estupenda, ¿verdad?
Está a un nivel espectacular en el Bayern de Múnich. El Bayern ha cambiado el dibujo a 4-4-2 con la marcha Lewandowski, que está jugando con Mané y con Gnabry arriba, y luego cuatro en el medio campo, aunque verdad que con bastante libertad tanto Müller como Musiala, y el otro día contra el Wolfsburgo hizo un partido espectacular. Está bueno, al Mundial yo creo que irá con Alemania seguro. Y en el Bayern titular ahora mismo, está dejando fuera a Sané, luego le cambió en la segunda parte Nagelsmann, la acabó poniendo de segundo punta al lado de Mané, que luego también se fue del partido, pero bueno, Musiala espectacular, es uno de los grandes talentos del fútbol europeo ahora mismo, Musiala. Está también nominado y es una de las opciones para ganar el Golden Boy, pero, bueno, el trofeo Copa, pero yo creo que será Camavinga. Y luego, bueno, el Bayern ganó bien, ganó 2-0 sin problemas en un partido en el que cuando apretó un poquito, sufrió al principio, pero cuando apretó un poquito ya ganó con comodidad. Juega el domingo contra el Bochum, así que pueden ser 3 de 3 ya, 9 puntos de los 9 posibles. En Inglaterra,
pues como el Bayern no empieza a dejarse puntos, que es algo que suele hacer habitualmente, y luego pega el arreón después de las Navidades, como empiece modo apisonadora ya la temporada, la Liga Alemana. Es que además, cuidado.
La Liga Alemana es que se va a destacar ya, porque encima el Dortmund ha perdido a Haaland. Que yo comenté el otro día el partido, el Bayern Wolfsburgo en Movistar, y yo comenté el partido y dije: es que me parece muy difícil pensar que cualquier equipo le pueda hacer sombra, le pueda pelear la Liga de verdad, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa. En Inglaterra, el City está a un nivel también espectacular.
Otro equipo,
¿no?
otro rodillo. O sea, fue contra el Bournemouth. Es verdad que es un equipo que es de la zona, digamos, baja de la tabla hasta final de temporada seguro, pero jugó a un nivel espectacular. Los primeros 20 minutos son una exhibición de velocidad, de circulación, de presión. De Bruyne impresionante, el partido de Kevin De Bruyne. Y bueno, dio un recital, hizo un partido Cancelo. Lo de Cancelo, un día tenemos que hacer un análisis de verdad de lo que está haciendo Cancelo en el lateral del Manchester City, porque es una barbaridad.
En el lateral izquierdo, además.
Lateral izquierdo, es una barbaridad lo que llega
cuando
al
estuvo
ataque.
Aquí jugaba en el derecho, cuando jugaba en el Valencia jugaba en el derecho.
Sí. Le ha reconvertido Guardiola y está a un nivel, pero vamos, estratosférico lo de Cancelo. Es escandaloso verle jugar en el City. Y bueno, un partido muy cómodo para el City, pero estuvo bien. Y es curioso lo de Haaland, no sé si lo habéis comentado, solo dio 2 pases en todo el partido.
¿Sí? Y tocó 3 balones, creo, ¿no?
Sí, sí. Uno para sacar de centro cuando empezó el partido. Que eso, vamos, no debería ni contar, pero bueno, es un pase. Y el otro, un pase de gol. Un balón que recibe de espaldas y le mete un pase de gol a Gundogan, que fue el primer gol. Pero es que le está costando mucho participar. Yo lo comentaba el otro día. Cuando el equipo rival le da espacios, como le dio el West Ham el primer partido de liga, ahí hace daño. Pero cuando los rivales se le meten muy atrás, le va a costar bastante encontrarle. Tiene ahí un problema, la verdad, con Haaland. Veremos qué va a saber, pero tiene un problema con Haaland ahí, Guardiola, porque casi todos los partidos los rivales van a estar muy atrás. Pero bueno, partidazo Chelsea-Tottenham.
Pues partidazo todo el mundo que tuvo de todo, ese, del enfrentamiento.
De esa pelea que,
Tuchel,
bueno, si no le separan, yo creo que acaban ahí a puñetazos.
Sí.
La verdad que es una imagen muy fea de dos entrenadores tan importantes, pero bueno, al final los nervios los perdieron. Más Conte, que yo creo que es el que tiene más culpa que Thomas Tuchel. Y el partido fue un partido espectacular, con un ritmo tremendo, con interesante la posición de Sterling, jugando como delantero bastante centrado junto a Havertz, que a lo mejor se puede marchar todavía. Los dos equipos con 3 centrales, Cucurella, que debutaba y que dio 2 pases de gol, y Loftus-Cheek muy bien en el costado derecho, y luego Kane, Son y Kulusevski, que al final acaba empatando en el tiempo de descuento el Tottenham, en un partido que para mí mereció ganar el Chelsea. Para mí fue superior el Chelsea. Pero bueno, hemos tenido una jornada de Inglaterra increíble con
ese
pinchazo del Liverpool.
Es que ya son 2 pinchazos en 2 partidos, ¿eh? Sí, y el terreno que pierdes ahora luego es muy difícil de recuperar, ¿eh? En una liga en la que los de arriba puntúan tanto, ¿verdad?
Sobre todo el City. Claro. Es que el City le saca 8 o 10 puntos y ya no le coges, porque el City es que va a perder muy pocos puntos. Es que es un equipo que tiene tal nivel y domina tanto los partidos que va a perder poquísimos puntos. Empate 1 contra el Crystal Palace, fue expulsado Darwin Núñez por una agresión, no sé si lo viste, una agresión.
Sí, un cabezazo.
Al jugador del Palace.
Sí.
Y bueno, y metió un golazo. Por cierto, Luis Díaz espectacular, pero bueno, 2 pinchazos inesperados del Liverpool. Bueno. Primera jornada en Italia.
Sí.
Quiero destacar el partido de Brahim Díaz. Hizo un partido sensacional.
Recordamos que es un jugador cedido por el Real Madrid, ¿eh? O sea, que pues, pertenece al Real Madrid y que es la segunda temporada en Milán y que está creciendo y se está haciendo un pedazo jugador, ¿eh? Ojo a este
jugador. Como juegue siempre al nivel que jugó el otro día, es un futbolista que va a ser de los mejores de la Serie A. Jugó por detrás del punta, que fue Rebic, porque Giroud estaba tocado, luego acabó jugando el tramo final, pero sensacional. Participó en los 4 goles, marcó 1, dio la asistencia en otro, y en los otros 2, uno es un penalti que le hacen a él, y el otro es una jugada cerca del costado derecho, que él es el que realmente hace el penúltimo pase, que muchas veces es el más importante. O sea, estuvo a un nivel estratosférico, muy por encima de Rafael Leao, que no me gustó su partido, de Junior Mesías, que tampoco me convenció. Me gustó mucho Benacer en el doble pivote del Milan. No pudo jugar Tonali, que estaba lesionado, pero cuando jueguen Tonali y Benacer, este equipo va a jugar muy bien. Yo creo que no es favorito, para mí es el Inter para ganar la Liga, pero muy bien. Quiero hablar del Nápoles. He podido ver el partido entero esta tarde. Bueno, había podido verlo el fin de semana.
2-5 fue, ¿no?
2-5 al Verona. Sí. Con Osimhen muy bien, con Lozano muy bien, pero sobre todo con un jugador, no sé si te acordarás, un Georgia-España, que hubo un jugador que volvió loco a la selección española, que marcó un gol. Se llama Kvaratskhelia. Le ha fichado estaba en el Rubin Kazán, estaba en el Dinamo Batumi de Georgia. Le ha fichado el Nápoles y es un jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo que hizo un partidazo, dio un gol. dio un pase de gol, marcó otro gol y creo que puede ser una de las revelaciones de la Liga Italiana. 21 años, este jugador que promete muchísimo. 2-5 para el Nápoles, la Juventus ganó cómodo al Sassuolo también. Así que, y el Inter que acabó ganando en el último minuto al, al Lecce. Tenemos una Liga Italiana que va a ser muy bonita, seguro.
¿Y para ti el favorito? ¿Has dicho que es el Inter?
Para mí el Inter. Para mí el favorito. El Inter, que además recuperando a Lukaku, yo creo que sí. Yo creo que ya lo era el año pasado, me equivoqué, ganó el Milan. Pero para mí favorito es el Inter, sí.
Muy bien. Vamos a escuchar los... bueno, hablaremos la semana que viene de la Copa Libertadores, ¿no? Que están en semifinales, ¿no?
Tenemos que meter un poquito el análisis bien ahí a la Copa Libertadores. Sí. Lo que ha sido el torneo, hablarte de jugadores que seguramente suenan menos aquí en Europa. Ha sido un torneo también dominado por los brasileños, tres semifinalistas. Son Atlético Paranaense y Palmeiras, una semifinal, y la otra es Vélez Flamengo. Te quiero hablar de la eliminación de Boca, de River. Vamos a analizar un poquito la semana que viene la Copa Libertadores.
Vale, perfecto. Ahora, las preguntas de los oyentes.
Buenas, Julio, ¿qué tal? Mi pregunta va por las previas de competiciones europeas y si has descubierto algún jugador joven que te haya llamado la atención o que sea alguna perla que pueda dar el salto a alguna de las grandes ligas en este futuro inmediato. Un saludo, chao, 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 chao.
Bueno, sí, hombre, siempre hay. Por ejemplo, hoy en el PSV, Tez, el lateral derecho, es un jugador muy interesante, bastante joven. El propio Sangare, aunque ya tiene 24 años, siempre hay futbolistas, pero bueno, seguiremos viendo más partidos también.
Muy buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre qué opinión tienes acerca del fichaje de Alexis Sánchez por el Olympique de Marsella y si crees también que en la Liga Francesa veremos su mejor nivel, le costará adaptarse o será un fracaso de fichaje. Muchas gracias, crack. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, no, un fracaso no creo, ¿eh? Es un futbolista bastante lagunero, como dicen en Sudamérica. Ha habido momentos excelentes en el Inter, luego se viene abajo. Pero en este Marsella, que es un equipo, ha llegado Tudor de entrenador. El otro día jugaron muy bien y ganaron bien al Rennes. Este equipo que le gusta llevar la iniciativa, yo creo que Alexis va a recibir muchos balones cerca del área y va a hacer daño, sí.
Hola, Julio. Yo te quería preguntar por el Brentford. Porque claro, se habla mucho del United, de que lo ha hecho muy mal y demás. Porque, bueno, claro, han perdido 4-0. Pero el Brentford también tiene su mérito, que lo lleva haciendo muy bien estas últimas temporadas.
Pues sí, con Thomas Frank, que es un técnico muy interesante y que le gusta jugar bastante al ataque, tiene muy buenos jugadores y yo creo que el Brentford va a hacer una buena temporada. Le metió 4 al United y los 4 en la primera parte. Hay jugadores, sigue Sergi Canós, por ejemplo, por ahí, jugadores españoles, pero es un equipo que siempre apetece ver. Sí.
Hola, ¿qué tal? Maldini, Nin Córdoba, aficionado del Bodo Clima aquí desde Barcelona. Me gustaría preguntarte qué te parece que en segunda belga hayan metido filiales. Es una normativa que ha entrado en vigor esta temporada para potenciar un poco el fútbol de jóvenes promesas.
Fíjate lo que es la gente, un hincha del Bodo Glimt en Barcelona. Bodo Glimt, sí. Es una cosa... Pero igual se mete en Champions.
Acento de aquí, ¿eh? O sea que no, no es de allí, no sé.
Sí, sí. Bueno, pues me parece todo lo que sea jugadores jóvenes en las ligas, por ejemplo, el fútbol mexicano en su día tuvo una norma, que es que tenías que jugar contra jugadores mexicanos jóvenes, por ejemplo, en digamos sub-21, y bueno, el tema de los filiales siempre es importante. Yo creo que sí, que todo lo que sea jugadores jóvenes de los países me parecen normas muy buenas.
Hola, Julio, ¿qué tal? Me llamo Chema y quería preguntarte si piensas que hay algún perfil, algún jugador en la liga española que pueda encajar bien o que tenga posibilidades reales de marcharse al Manchester United en esta búsqueda desesperada en el mercado del club inglés, dada su lamentable situación actual.
Pero jugador español, no sé si se refiere a jugador español. Es que estábamos hablando antes del tema de... Mira, por ejemplo, Nico, que ahora está en el Valencia, le hubiera venido muy bien al Manchester United. Ese tipo de jugadores, o el propio De Jong, si es que yo creo que al final acabará yendo al Manchester United. Yo lo decía antes, me extraña que quieran a Casemiro, porque no es el perfil de jugador que necesitan, y por ejemplo, De Jong es el tipo de jugador que le vendría de maravilla al Manchester United.
Ya, yo lo que pasa es que insisto, si dejas a un lado la pasta, irse al Manchester United ahora mismo saliendo del Barça... Porque,
claro, es que no vas a jugar la Champions, vas a estar en un equipo grande que va a estar peleando ahí por meterse, que yo creo que no va a llegar a la Champions otra vez el United.
Claro, es que fíjate, vaya rémora.
Sí,
claro,
la verdad que sí.
Maldini, ya te quedas por Madrid, ya Rocha, adiós, muy buenas, ¿no?
Ya, Rocha, adiós, muy buenas, no me da tiempo. Pensaba que la semana que viene podía acercarme un par de días, pero tengo el sorteo de la Champions en Barcelona el jueves.
Sí.
Y por cierto, que quiero anunciar que, no sé si está bien comentarlo, hemos llegado a un acuerdo para poder dar este jueves la ida del partido de la Conference del Villarreal, de la previa contra el Hajduk Split. Es el jueves en Movistar Plus, veremos el partido del Villarreal contra el Hajduk. Pues, y luego la semana que viene me tengo que ir el jueves a hacer el sorteo de la Champions, con lo cual tengo partido el martes y miércoles de Champions de previa, así que no me da tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues ya iremos el año que viene.
El año que viene vamos seguro.
Claro que sí. Un abrazo, crack, gracias.
Un abrazo.
Cuídate. Antes de terminar, Angelito, ¿cómo dejamos el partido de Carlos Alcaraz contra McDonald en Cincinnati?
Pues afianzando ese break que consiguió de inicio. Manda 4-2 el Murciano, ahora tiene bola de 4-3 McDonald, pero bueno, de momento jugando sólido Alcaraz, necesita recuperar eso, constancia, más allá de flasazos que siempre los tiene, y llegar con muy buenas sensaciones al US Open. Hay que llegar lejos en este torneo, como sea. Recuerda que si siguen adelante, que por ejemplo mañana debuta Nadal contra Čorić, el croata, se enfrentarían en semifinales. Van por el mismo lado de cuadro tanto Nadal como Alcaraz.
¿A qué hora juega Nadal mañana? Más o menos.
Es una gran pregunta. Yo creo que es mismo horario que Alcaraz, pero te lo voy a confirmar.
A la 1 de la mañana tenemos a Nadal mañana otra vez.
Que no sé si ha salido ya el horario o no. Te lo estoy mirando ya mismo. Vamos a ver si.
Vale, pues mientras pongo la sintonía de despedida, que nos vamos. Y les digo lo que les decimos siempre, que ha sido un placer estar con todos ustedes, que mañana volvemos como siempre a partir de las 11:30 en el partidazo, y que hablaremos del partido en el partidazo, ¿no?
Que no hay horario porque todavía no ha salido, pero te cuento que también Juan Badosa Muguruza, o sea que de alguien hablaremos en el partidazo.
Pues mira, hablaremos de Badosa, de Muguruza, de Nadal y de todo lo que sea menester en la noche del miércoles. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós. Soy el agua
que mata tus... Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.